3:03 de la mañana. Jueves 13 de mayo del 2021. Y aquí comienza el Diario Nacional y los títulos de tapa. Gira europea del presidente Alberto Fernández en Francia en el día de ayer, porque ya se encuentra en territorio italiano. Quiero agradecer públicamente que Francia siempre nos acompañó, dijo el presidente. Alberto agradeció ayer a su par de Francia, Emmanuel Macron, por el apoyo en la renegociación de la deuda con los acreedores privados, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Quiero públicamente agradecer porque todo este tiempo en la negociación con los acreedores privados, como con el Club de París y el FMI, siempre Francia nos acompañó, dijo Fernández en una declaración conjunta con Macron en el Palacio del Elíseo en París. En Mendoza, denuncia del Frente de Todos al gobernador de Mendoza. Salud entrega información falsa sobre los contagios. Los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos en la legislatura mendocina ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las diferencias que han encontrado entre los números de contagiados y muertos por coronavirus en la provincia que publica el Ministerio de Salud local y las cifras que informan los municipios. El presidente del bloque de diputados, Germán Gómez, aseguró que se estaría manipulando la información pública que deben conocer todos los mendocinos. Al respecto, el vicegobernador Mario Abed señaló: desmiento totalmente que se informen datos falsos. Esos datos se cargan a nivel nacional. Sinceramente, puede haber un delay de minutos, horas o de un día, dijo el vicegobernador. Habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, al presentar el Plan Igualdad en la Diversidad con una idea no binaria. El Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad fue presentado en la Casa Rosada y es el primero en su tipo que se plantea como transversal a todos los organismos del Estado Nacional. Palabras de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, señaló que es insólito el fallo que autorizó a un hombre visitar a su novia en Brasil. La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, anticipó que apelarán el fallo de la Cámara Federal de Corrientes que le permitió a un ciudadano correntino viajar a Porto Alegre, Brasil, para visitar a su pareja. Es insólito, aseguró en diálogo con Darío Villarruel. Nos enteramos de la noticia por un medio nacional y porque un juez lo publicó en su Facebook. Recordamos que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, 496 personas fallecieron y 24.475 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 68.807 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 3.215.572 los contagiados totales y 2.869.341 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Habló Juan Carlos Baglietto. Señaló que no le pasa a todos los artistas que el público acompañe por varios años. Juan Carlos Baglietto, en diálogo con la radio pública, hizo un repaso de su trayectoria y se refirió al espectáculo por streaming que ofrecerá junto a Lito Vitale el viernes 14 de mayo, es decir, mañana, en donde recopilan parte de los shows online y anécdotas en vivo. Tras ser elogiado por tener su voz intacta, expresó: tengo una condición natural y me cuido un poco para mantener la voz. Hay un laburo de constancia que tiene que ver con la música y con mantener el contacto con el público, que son los que nos han bancado hasta llegar a este momento. Habló el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, en relación al tema de las patentes de las vacunas. Reclamamos, dijo el canciller, la liberación de patentes para vencer la pandemia todos juntos. Siguen las protestas en Colombia, donde irrumpió en el partido que jugaban Junior y River y lo suspendió temporalmente por algunos minutos, ya que los gases lacrimógenos que arrojaron fuera del estadio ingresaron al campo de juego. Tras 15 días de protesta, siguen siendo imponentes las movilizaciones en todo Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Los bombardeos israelíes y la respuesta palestina hacen temer otra guerra a gran escala. Ya hay más de 70 muertos. En Brasil, Lula vencería ampliamente a Bolsonaro, según una encuesta de Datafolha. Para la elección del 2022, el expresidente brasileño y fundador del Partido de los Trabajadores vencería también en segunda vuelta a posibles candidatos, como Sergio Moro, quien fue quien lo condenó, y al gobernador paulista João Doria. Recordando que este jueves, en las próximas horas, quizás por la tarde, ya arriben al país a través del vuelo del Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, del un nuevo lote con 500.000 nuevas dosis de la Sputnik V. Hasta aquí algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de este envío periodístico federal. Este es el gran equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Walter Danesi. En el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos. En los deportes, el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis Etedios. En la edición periodística y compaginación, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación, en Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, Argentina, Gastón Rabinovich. Y aquí nosotros, abriendo las puertas del Diario Nacional, desde los estudios de Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, esquina General Paz, pleno centro de la capital provincial. Recorriendo a través del dial todas las regiones del país, llegando a todo el territorio continental e insular de la Argentina. en dúplex con la folclórica, Nacional Folclórica, FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870. En Córdoba somos AM 750 y FM 100.1. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Claudio Arellano y ya me conecto con mi queridísima compañera, enorme ella como siempre, tan cálida, tan enternecedora, allí desde La Plata, Sonia Ferraris. Buen día.
Excelente madrugada para todo el mundo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo están los compañeros por allí, todos los seguidores de nuestro diario nacional? Una vez más, por aquí dispuestos a informarlos, a acompañarlos hasta las 6 de la mañana.
Exactamente. Bueno, acá estamos bien. Clary está bien abrigadita, ya hizo su cena correspondiente, porque Clary tiene sus horarios para cenar. Así que, bueno, ya está pipona por ahora. Pero en cualquier momento, en una de esas, después le da algún dulce, o cuando llega a la casa desayuna opíparamente, o acá también en algún momento. Así que bueno, está pipona, en este momento está pipona la Clary, ¿eh? Pero viene laburando desde la medianoche. Así que bueno, acá estamos, Sonia, con una jornada que fue realmente muy bonita, con el cielo despejado, con una temperatura que tuvimos ayer por la tarde que alcanzó los 22 grados, y después, como pasa siempre al caer en la noche, empieza a descender de manera pronunciada la temperatura. Pensaba que hacía más frío hasta que salí, la verdad que no había viento, no había tanto viento, y en estos momentos tenemos 10 grados, ya actualizados los datos, 79% la humedad, viento del sudeste que sopla a solo 1 km/h, cielo totalmente despejado y la visibilidad es óptima. La máxima estimada para hoy en alrededor de 23 grados, se habla de cielo parcialmente nublado hacia la mañana, algo nublado por la tarde, ligeramente nublado por la noche, pero vamos a tener, te diría, una temperatura máxima muy cercana a la primavera, más que al otoño, ¿eh?
Qué lindo, Claudio, qué lindo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires también, ¿eh? Ayer se vivió una linda tarde, una linda jornada, temperatura bien primaveral. Estos días aparentemente vendrán así, ¿no? Un mayo benévolo venimos teniendo en cuanto a temperaturas. Anoche, casualmente, tampoco hacía tanto frío como noches anteriores, ¿no? Exacto, igual que en Córdoba, ¿no? Lo mismo que contabas vos. Y para hoy, justamente, también se aguarda una jornada con cielo despejado. Ahora tenemos 11 grados de temperatura, 64% de humedad, y la máxima estimada para hoy rondaría los 19 grados. Fíjate que estoy diciendo 11 grados cuando madrugadas atrás te hablaba de 5, de 6, de 7.
Exactamente, exactamente. Bueno, acá se está hablando de una mínima de 5. Ayer también yo desde la radio me fui con 9 grados más o menos, y en una hora bajó a 6 grados y medio. Es decir, probablemente haya llegado a la mínima cuando me dormí, porque viste que a las 8 baja la temperatura. Claro. En rigor no sentí tanto frío. Cuando llegué a casa, eso que mi casa es bastante fresca, no sentí tanto frío. Y ahora tampoco, ahora me llamó mucho la atención porque hoy, por ejemplo, hacia las 9 de la noche estaba haciendo 15 grados y yo había terminado de darme una rápida ducha, estaba cambiado con una camisa, que es la misma que estoy llevando ahora, y la verdad no sentía frío. Y después sí, a la hora, tipo 10:30, ahí me coloqué una camperita livianita, ¿no?, para estar adentro de casa. Pero no se sintió tanto el frío. Quizás ahora cuando estaba por salir, pero al bajar, al abordar el taxi, vi que no se movía una hoja, la verdad es esa, ¿no? Una noche bastante templadita, dentro de todo, fresca pero templada, ¿no? Así que bueno, naturalmente me quedé en casa, ¿qué te voy a decir, Sonia? Ahí guardado en casa, ¿sí? Hoy no salí tampoco. Mañana recién que tengo que hacer algún pequeño trámite a la tarde lo haré. Mañana, hoy en rigor de verdad. Hoy en rigor de verdad a la tarde saldré un ratito. Pero estos días he estado guardado, ¿no? Guardado, atento a todo lo que va surgiendo en materia de coronavirus. Bueno, las noticias por las vacunas son excelentes. Digo, ya va a estar arribando por la tarde el avión procedente de Moscú. Y un dato más, ¿no? En el último mes llegaron más de 6 millones de vacunas y se aplicaron más de 4 millones. Esa es la gran noticia para seguir manteniendo viva y acrecentando nuestro optimismo y nuestras esperanzas, ¿verdad, Sonia?
Absolutamente, Claudio, absolutamente. Eso de que cada vez estamos más cerca se va convirtiendo en una realidad y bueno, obviamente seguimos colaborando, ¿no? Decías que te quedaste en casa, que saliste lo menos posible. Bueno, también, a mí cuando me preguntas cómo estuvo tu día, a veces digo, pucha, ¿qué le cuento? Le quiero contar algo nuevo.
Claro.
Pero en realidad, por el momento, me parece que lo mejor es evitar la salida, evitar los contactos, por lo menos hasta que, en mi caso, llegue la primera dosis de la vacuna y bueno, nos vayamos vacunando todos, nos vayamos inmunizando todos, vaya mermando de alguna manera la ola de contagios y bueno, la situación se vaya acomodando, ¿no? Un poquito a favor de todos. Así que también colaborando para que esto no se siga propagando.
Exacto, porque bueno, yo te comento, en el caso de Córdoba explotaron los casos nuevamente. Ayer dábamos cuenta de 2.536, 38, no me acuerdo bien, y hoy tuvimos 2.570, Sonia, acá en la provincia de Córdoba. Una gran cantidad de contagios, tuvimos más que la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires es un pequeño territorio al lado de toda la provincia de Córdoba, quiero decirlo también, ¿no? Sí. Si comparamos en porcentaje, obviamente que los mayores contagios se dan en la ciudad de Buenos Aires, ¿está claro? La gran cantidad de contagios, cada 100.000 habitantes se da en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo 2.220. Hoy Córdoba estalló en 2.570, lo cual genera, por lo menos a mí y a los que somos conscientes de este bicho letal, no, nos genera mucha alarma y preocupación. No es un dato menor, 2 días seguidos hemos alcanzado los 5.000 contagios en Córdoba, en 2 días, en 2 días estoy hablando. Así que fíjate si seguimos a este promedio, ¿no? Es bastante preocupante y grave. Que imagino que las autoridades de salud estarán evaluando esta explosión de contagios que hubo particularmente en estas últimas 48 horas, ¿sí?
Sí, producto, como venimos diciendo, como venimos reiterando, como sostenemos, ¿no? Desde hace tiempo, muchas veces, de la inconsciencia, ¿no?
Exactamente.
No me importa el otro, del negar la gravedad de toda esta situación.
Claro, y los negacionistas, tal cual.
Absolutamente.
Totalmente. Bien, Sonia, vamos a recordar, como hacemos siempre, ¿no? Recordarle a nuestra audiencia los chats, o los números, mejor dicho, para comunicarse con la radio pública.
Exactamente, formas de contacto en esta madrugada de jueves, a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo, una de las opciones. Nos pueden escribir al 11-65-84-0870 o bien dejarnos un mensaje grabado en la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, como decimos siempre, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, perfecto. 3:22 de la madrugada. Recordamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una temperatura agradable allá, pero es bueno recordarla.
Con cielo despejado, 11 grados, 64% la humedad, esperando una máxima de 19 grados.
Perfecto, acá tenemos 10 grados, 79 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado, la visibilidad normal, 10.000 metros, máxima 23 grados, con el cielo despejado, no, con el cielo parcialmente nublado, luego algo nublado por la tarde y hacia la noche ligeramente nublado. Y hablábamos de la gira europea del presidente Alberto Fernández, quien ya se encuentra en territorio italiano, recordando que en un rato nomás, en una hora y media, a las 5 de la mañana, 10 de la mañana, de hora de Italia, el presidente Alberto Fernández compartirá un encuentro privado con el Papa Francisco en el estudio privado del aula Paulo VI del Palacio del Santo Oficio en la Ciudad del Vaticano. A las 8 de la mañana, hora de Argentina, 13 de Italia, el presidente junto a la comitiva oficial participará de un almuerzo que organiza en su honor el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio Quirinale, en la capital italiana. Y a las 9:30, 14:30 de Italia, el primer mandatario, mantendrá una reunión de trabajo en el Palacio Chigi de Roma con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi. Esta es la agenda del presidente Alberto Fernández en Italia. Recordamos que ayer mantuvo un encuentro con su par, Emmanuel Macron, y dijo Alberto: quiero agradecer públicamente que Francia siempre nos acompañó. El presidente Alberto Fernández agradeció ayer a su par galo, Emmanuel Macron, por el apoyo en la renegociación de la deuda con los acreedores privados, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. La palabra de Alberto.
Yo quiero ser muy franco, muy honesto y muy sincero con todos ustedes. En verdad encontré en el presidente Macron un buen amigo con quien comparto miradas comunes respecto de los problemas que aquejan al mundo actual y con quien siento que tenemos mucho trabajo por delante para hacer juntos. Francia y Argentina tienen una historia en común muy rica, no solamente por la forma en que nuestros pueblos se entrelazan, sino también una historia cultural. Esta también fue la tierra de Cortázar y de muchos argentinos que pasaron por aquí y que aún viven aquí, que vivían, llegaron exiliados y eligieron a la Francia para quedarse a vivir, sin olvidar sus raíces. Con lo cual tenemos mucho en común, mucho en común. Aún toco la guitarra que me regalaste la última vez, la sigo haciendo. Y creo que efectivamente tenemos también una preocupación con el tema climático, que es una genuina preocupación de Francia. Y siempre nosotros hemos abogado porque los acuerdos de París se profundicen. Bien ha dicho el presidente, su preocupación sobre el desarrollo de la Amazonia es la misma preocupación que tenemos nosotros. Días atrás, querido presidente, sobrevolé 5 millones de hectáreas verdes, que es como la parte del final de la Amazonia que están en Argentina, que nosotros la llamamos el impenetrable porque es un territorio donde es muy difícil ingresar, y al que cuidamos particularmente porque sabemos que es uno de los pulmones del mundo. Y ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo no solo argentino, sino un esfuerzo del mundo entero. Terminar con la deforestación, cuidar los espacios verdes, entender de una vez por todas que a través de los bosques y de las selvas nativas respira el mundo, y eso lo debemos proteger. Con esa convicción, que sí que es compartida por el presidente de Francia, he llegado hasta aquí, y también para abordar los problemas que tiene Argentina. Problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo, tanto en la negociación con los acreedores privados como las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Así que agradecido una vez más, vamos a conversar como buenos amigos que somos y seguramente va a ser una reunión tan fructífera como han sido todas. Y por supuesto, que sé que era preocupación por la aparición esta en Francia, por supuesto voy a estar acompañándote en la reunión de junio, donde vamos a tocar puntualmente el tema de la igualdad de género. Así que mi gratitud y mi alegría de estar una vez más aquí en París con mi amigo Emmanuel Macron. Gracias.
Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs.
Ahí está el agradecimiento del presidente francés a las palabras de nuestro primer mandatario, Alberto Fernández, en su visita a territorio galo. Reiteramos, ya se encuentra en Italia, donde dentro de una hora y media estará reunido con el Papa Francisco. En un ratito vamos a reiterar toda esa información, toda la actividad del presidente de la República en la península itálica. Cambiamos ya el ángulo de la información. Y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, presentó el plan Igualdad en la Diversidad con una idea no binaria. Este plan fue presentado en la Casa de Gobierno y es el primero en su tipo que se plantea como transversal a todos los organismos del Estado Nacional. Escuchemos la palabra de Elizabeth Gómez Alcorta.
El tema que efectivamente nos preocupa todos los días es el tema de la violencia, ¿no? Digamos, esto que todos los días machacamos sobre cómo trabajar para reducir la tasa de los femicidios. Ahora, lo cierto es que las desigualdades que nos atraviesan todos los días a todas las mujeres, es la contracara de esas violencias. Las mujeres ganamos menos que los varones, tenemos las tareas menos remuneradas o peor remuneradas. Nosotras las mujeres somos las que sostenemos todas las tareas del hogar en todos nuestros, digamos, ya sea para cuidar a los niños, a los adultos mayores. Nosotras somos las que nos cuesta más poder acceder a los cargos públicos, a los cargos directivos en una empresa, a los cargos en los medios de comunicación. Entonces, la idea del plan es pensar estrategias comunes, articuladas, de todo el gobierno nacional. En Argentina, por ejemplo, hoy las mujeres usamos el triple de tiempo que los varones en promedio para las tareas de la casa. Lavar, planchar, cocinar, cuidar a los pibes, llevarlos a las escuelas, ocuparnos de las personas que tienen en algún momento una situación de discapacidad o que tienen discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia de horas de nuestro tiempo a lo largo de nuestras vidas? Es que nos cuesta más conseguir, por ejemplo, trabajos de 8 horas o trabajos formales. ¿Por qué? Porque tenemos que ocuparnos de estas cosas, entonces usamos menos tiempo para el trabajo formal, o trabajos informales, o no podemos dedicarle tantas horas y por eso cuando hay alguna posibilidad de trabajar para acceder a un cargo de mayor jerarquía que nos requiera más energía, no podemos, trabajar. Y, o usamos los trabajos, o tenemos trabajos que son los trabajos menos o mal pagos.
Ahí está la palabra de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, tras presentar el plan Igualdad en la Diversidad. 3:30 de la madrugada, quiero comentarles que el gobernador Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, continúa internado en buen estado tras la operación a la que fue sometida en las últimas horas, en la que se le extirpó un quiste renal. Tiene una muy buena evolución, indicaron los facultativos, está recuperando satisfactoriamente tras ser operado, y vamos a escuchar la palabra del director médico general del Sanatorio Allende de la capital provincial, René Van der Sande, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
La operación quirúrgica que se le iba a realizar al señor gobernador en el día de la fecha se realizó con éxito. Hemos estado recién hablando con el equipo de profesionales, cirujanos, urólogos que lo operaron. Nos comunicaron que la intervención estuvo muy bien, que no hubo ningún tipo de complicaciones. Luego de la cirugía se fue trasladado al área de la unidad coronaria. Ustedes saben que el gobernador tiene sus antecedentes coronarios, por eso es muy importante en este momento vigilar y controlar los aspectos cardiovasculares, por eso está recuperándose en la unidad coronaria, está despierto, está con las molestias típicas de cualquier posoperatorio. Internado va a estar, en el transcurso del día de hoy, va a estar en la unidad coronaria. El día de mañana, si todo está en orden, todo está bien, va, y de acuerdo a la opinión de los especialistas, pasaría a una sala común. Y en una habitación creemos que estaría 48 horas aproximadamente, pero por supuesto va a depender de la evolución posoperatoria. Ustedes saben que en toda intervención quirúrgica, estas primeras horas es importante controlarla de cerca, seguir los signos vitales, controlar ciertos parámetros para detectar cualquier complicación que no se ha presentado, que la verdad que está muy bien, pero creemos que en 48, 72 horas podría irse de alta.
¿Cuándo podría retomar las actividades públicas?
Bueno, la actividad de su trabajo y sus obligaciones va a depender un poco de lo que digan los especialistas, ¿cierto? Pero me da la impresión que va a tener que un par de semanas que descansar.
Bueno, ahí lo explicaba muy bien el doctor René Van der Sande, dependiendo de la evolución del mandatario cordobés, recién retomará Schiaretti las actividades dentro de 2 semanas. Muy bien, 3:33 de la madrugada, ahora la palabra del gobernador Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga a Paso de los Libres. El gobernador Valdés comentó que lo que están viendo son las condiciones de la cuestión electoral con el doctor Gustavo Fresnedo del Juzgado Federal de Corrientes y con el doctor Sánchez Mariño de la Junta Electoral Provincial. Son dos procesos que son complicados y necesitamos tener mucha información y coordinación y apoyo por parte del Poder Ejecutivo Provincial, y lo tenemos que hacer en conjunto con el Poder Judicial, que es el proceso que lleva adelante, digamos, esta organización para las futuras elecciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses. Vamos a ampliar el número de escuelas para llevar a cabo la votación, dijo el gobernador Gustavo Valdés.
Estamos viendo son las condiciones, con Gustavo Fresnedo y con Sánchez Mariño, por la cuestión electoral. Estamos hablando, son dos procesos que son complicados, que necesitamos tener mucha coordinación y mucho apoyo por parte del Poder Ejecutivo Provincial, y que lo tenemos que hacer en conjunto con el Poder Judicial, que es el que garantiza el proceso y que lleva adelante el proceso. Justicia Federal y Justicia Provincial, ambos procesos. De un calendario bastante complicado.
En eso las escuelas van a jugar un papel fundamental por la ampliación, o mejor dicho, la reducción de mesas en cada uno de los establecimientos.
Mire, lo que estamos haciendo es, no estamos reduciendo las mesas, sino que estamos ampliando el número de escuelas, estamos agregando más escuelas, más mesas, así que tenemos que ver y hacer un trabajo conjunto, justamente es lo que estuvimos hablando, para ver cómo distribuimos las escuelas adecuadamente, que estén bien ventiladas, de ver exactamente cómo vamos a hacer para no tener aglomeración de personas y que nosotros tengamos todas las garantías del comicio, todo lo que tiene que ver con limpieza de los establecimientos educativos, con los elementos de sanidad que tienen que estar a la entrada del colegio, así que bueno.
La palabra del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. La temperatura en Córdoba, humedad 79%, cielo totalmente despejado, máxima para hoy 23 grados, para lo que resta de la jornada cielo parcialmente nublado, algo nublado por la tarde y en la noche ligeramente nublado. Vamos a Buenos Aires, vamos a escuchar la Sonia, como corresponde. Sonia, adelante.
Por estos lados, hablando del clima, el cielo está despejado. Claudio, 11 grados la temperatura, 64% la humedad, esperando una máxima de 19 grados. Y contentos ya, recibiendo mensajes a través del WhatsApp de Radio Nacional. Así que si te parece, empezamos a agradecerlo.
Adelante nomás.
Buenas noches, Sonia y Claudia, nos dicen por aquí. El gusto de siempre de compartir la madrugada con la barra de Diario Nacional. Gran abrazo a nuestro cantor, Jorge Villar. Abrazo fuerte para él, por supuesto. Por aquí nos dice nuestro incondicional Mario desde San Luis. Hola amigos, ojalá compartamos una buena madrugada. Así va a ser, Mario querido, seguramente. Hola, buenas madrugadas. Qué fuerza tiene Claudio para comenzar este hermoso programa. Mi querida Sonia, gracias por ser nuestra compañía y llenarnos con todas las informaciones. Que tengan ustedes un hermoso programa, nos dice Estela Maris de San Fernando, Claudio querido.
Muchas gracias, Estela Maris, un beso muy grande, querida, muy grande. Gracias por tus palabras y por darnos tanta fuerza a ambos, gracias.
Hola Sonia, Claudio, buenas madrugadas, Diario Nacional una vez más, me siento acompañado por ustedes. Hace 2 horas llegué del trabajo esperando su programa, ya que a las 7 debía ser locro en beneficio de unos chicos que juegan al fútbol. Voy a colaborar con ellos. Yo les agradezco a ustedes su compañía. Me gusta compartir estos pedacitos de mi vida con ustedes. Enrique de Tartagal, que envía abrazos a todo el equipo de Radio Nacional. Así que bueno, Enrique, un beso enorme. Gracias. Qué lindo, ¿no? Cuando nos comparten también lo que hacen nuestros oyentes, como decía él, estos pedacitos de sus historias.
Totalmente, totalmente, y agradecidos por ser buena compañía tuya, compañero, ¿eh? Allí en Tartagal, en Salta, qué lindo, qué bonito.
Hola Sonia, Claudio, aquí desde Garín, dando el presente, que tengan una linda madrugada, como siempre, Carlos, ¿eh? Beso enorme para vos, alegría y felicidad por una madrugada más, les deseo buena vida y muchos éxitos al dúo dinámico nacional, nos dice nuestro compañero de Chipoletti, Luis, también siempre presente desde Río Negro.
Un abrazo, Luis, a toda la gente del Alto Valle, un abrazo grande.
Y Pablo de Bellavista, Claudio, como siempre, incondicional compañero, ya sumándome al Diario Nacional, gracias por acompañarme. Me quedo con ustedes hasta que me venza el sueño. Besos, Sonia, Claudio, y a cuidarse.
Bueno, y acá el clásico de siempre, dice en el Diario Nacional, están Sonia Ferraris y Claudio Arellano para informarnos, instruirnos, entretenernos. Muchas gracias por todo. Saludos afectuosos, hasta luego, buenos días. Para ser verdaderamente felices, tenemos que sentirnos bien por el hecho de ser tan buenos siempre, aun con virtudes y defectos, como el resto de las personas que marchan con nosotros por el camino de la vida. Muchas gracias, felicidades para todos. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Hasta luego, chau, chau. Así que bueno, un clásico a esta hora que, bueno, nos prodiga, como siempre, tanto cariño, tanto amor y tanto respeto. Te escucho, Sonia, llegó el momento de la música. Alegría, alegría.
Sí, señor, porque vamos a arrancar con una chacarera de Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal, si te parece, Claudio. Total. En la voz de Roxana Carabajal. ¿Qué más se puede pedir?
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. no exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Casi en el centro de la provincia de Catamarca, un poquito al sur, está Londres. ¿Y por qué tenemos una Londres acá? Porque la fundaron en 1558, mucho antes de la independencia, y para quedar bien con el rey Felipe II de España, le pusieron el nombre de la ciudad donde había nacido su señora la reina, María Tudor. Pero esa Londres quedaba en La Rioja, y a los 3 años le pusieron Ciudad de Villagra. Y después la quemaron los diaguitas. ¿Para qué tanto lío con el nombre? La Londres de Catamarca se fundó en 1607, porque insistían en quedar bien con Felipe II, aunque ahora, más que un homenaje, es una rareza total. Londres está sobre la famosa Ruta 40, a 1174 kilómetros de Quemú-Quemú, en La Pampa. Pero de Quemú-Quemú, otro nombre raro, hablamos otro día.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. La luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor, y eras mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. La nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel, duende soñador y jazminero en flor, y eras paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, fresco de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Era Sandra Luna en el Diario Nacional con un tango de Hugo Gutiérrez, Homero Manzi, del año 1944, Fruta Amarga.
Enorme intérprete Sandra Luna, gracias Sonia, Gracias, muchas gracias. Andrita Luna, gran amiga, gran compañera. Bueno, realmente me fascina escucharla en la madrugada del país, ¿eh? Así que, bueno, agradecido por esta interpretación magistral de Fruta Amarga, ¿eh?
Cuánta polenta, ¿no? Cuánta energía en esta interpretación y en todas. Una personalidad realmente fuerte y destacada, la de Sandra Luna, me parecía apropiado compartirla en esta madrugada, Claudio.
Totalmente, una de las grandes intérpretes que tenemos en estos tiempos, la querida Sandra. Así que le mando un abrazo grande a Sandra. Cada tanto me comunico con ella, cada tanto hablo con ella, chateo con ella. Hacía mucho que no nos hablábamos, hace un tiempito estuvimos hablando por chat, hacía tiempo que no nos encontrábamos. Bueno, desde que me vine a Córdoba la vi muy poco, pero las veces que he ido a Buenos Aires no he tenido tiempo de ver a todo el mundo. Así que hace bastante tiempo que no la veo personalmente, pero es una intérprete exquisita, enorme, notable. Así que bueno, te agradezco, Sonia, por este regalito, ¿eh?
Un placer.
Con Sandra, la querida Sandra Luna. Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestro diario nacional, una fuerte denuncia del Frente de Todos contra el gobierno de Mendoza. Los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos en la legislatura de Mendoza ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer las diferencias que han encontrado entre los números de contagiados y muertos por coronavirus en la provincia que publica el Ministerio de Salud Local y las cifras que informan los municipios. Vamos a escuchar a Germán Gómez, del Frente de Todos, en el móvil a cargo de Sebastián Abella, de Radio Nacional Mendoza.
Días pasados hubo una diferencia entre lo que se reportó en el subprovincial, que tiene un parte diario que da el Hospital Enfermeros Argentinos de Alvear y otro que da el Teodoro Shestakov de San Rafael, más algunos centros de salud reportaban más muertes. Concretamente creo que estamos hablando del día 9 de mayo, y si no estoy equivocado, o 9 de abril, pero la diferencia era abismal, porque en esos días habían muerto 23 personas solamente en el subprovincial, con lo que hay o un desfasaje en el tema de cargas y también en cuanto al seguimiento. Y otro de los puntos en el que hacían referencia es cuál es el criterio que se tiene para la toma de medidas, porque primeramente se tomaba cuántos días se tardaba en duplicar los casos. Bueno, ahora estamos arriba del año y medio en llegar a tener 200.000 casos, pero eso ha variado en todo el mundo. Bueno, ¿qué criterio está probando la provincia? Si les parece, escuchamos al presidente del bloque de diputados, Germán Gómez, con esta situación.
Y hemos detectado alguna información pública que da el mismo ministerio. Por ejemplo, el día 9 de mayo informa de la existencia de 21 fallecidos como consecuencia del COVID. Y solo en la zona sur, información que la hace el Hospital Shestakov, que comprende los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael, en esas 48 horas anteriores a las que toma el ministerio, la información varía totalmente. Solamente en la zona sur tenemos 21 fallecidos. Y el Ministerio informa que en la totalidad de la provincia, el día 9, haciendo referencia a las últimas 48 horas, solamente dice que hay 21 fallecidos. 11 en las últimas 48 y 10 que corresponden al sistema SIS.
¿Se estaría dando de manera errónea la información?
No, la información se estaría dando de manera falsa. Se estaría manejando, manipulando la información pública que deben conocer todos los mendocinos.
¿Creen que hay más contagios o muertes?
Por supuesto que sí, y creemos que el nivel de información es muy malo. Tal cual, la información que tenemos por escrita, dada por el mismo ministerio, una cosa es lo que dice el Ministerio de Salud en la provincia como información oficial, en la zona norte, a lo que dice en la zona sur.
Ahí está la denuncia presentada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, en diálogo con el móvil de Radio Nacional Mendoza, a cargo del compañero Sebastián Abella. Bueno, vamos recordando los datos suministrados, recordemos, por el Ministerio de Salud, donde daba cuenta que 496 personas fallecieron, 24.475 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 68.807 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 3.215.000 572 los contagiados totales, 2.869.341 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, según el reporte del Ministerio de Salud. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 5.934 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 69.5% en el país y del 76.1% en el área metropolitana de Buenos Aires. En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 9.383.945 de personas en todo el país, de las cuales 7.866.933 han recibido la primera dosis y 1.517.012 la segunda dosis. En total, se han distribuido en todos los distritos del país 11.373.872 vacunas. Recordamos el número de contagiados en la ciudad de Buenos Aires, 2.220, en la provincia de Buenos Aires, 10.349, Entre Ríos, 696, Corrientes, 61, Misiones, 139, Chaco, 302, Formosa, 322, Santiago del Estero, 342, Jujuy, 89, Salta, 350, Catamarca, 282, Tucumán, 629, La Rioja, 28, San Juan, 474, Córdoba, 2.570 en Córdoba, 825 en Mendoza, 435 en San Luis, 648 en La Pampa, 514 en Neuquén, también muchos contagiados en Neuquén, 363 en Río Negro, 244 en Chubut, 230 en Santa Cruz y 94 en Tierra del Fuego. Decíamos Córdoba, 2.570, récord de contagios en la provincia de Córdoba, 2.570. La provincia registra a la fecha un acumulado de 247.067 casos y 3.550 decesos a causa de la pandemia, de acuerdo a datos aportados por fuentes oficiales. Reiteramos, 247.067 casos el total de contagiados, después de este récord marcado hoy de 2.570 casos. Se han reportado ayer miércoles 21 fallecimientos en la provincia de Córdoba. Al día de la fecha se encuentran internadas en la provincia mediterránea 1.226 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 37.1% del total de camas en la provincia de Córdoba, y del total de personas internadas en camas críticas, 193 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa el 15.7% del total. Habló el embajador argentino en México, Carlos Alfonso Tomada, dando detalles de la llegada de vacunas de AstraZeneca. Carlos Tomada se refirió a la llegada de más de 4 millones de vacunas de AstraZeneca provenientes de ese país antes de fin de mes. El diálogo con la radio pública.
Esa vacuna que se hacía una primera parte en Argentina y se complementaba y se envasaba en México, empezó su proceso de producción, de construcción, en enero. Tal cual, todos esos son tiempos que estaban acordados y establecidos y empezaron a funcionar. El laboratorio argentino empezó a mandar a partir del 17 de enero lo que se llama el principio activo, la primera parte. Y ahí empezó una secuencia de envíos que daban cuenta de cómo se iba creciendo este proceso. En el medio, cambio de gobierno de Estados Unidos mediante, Biden dispone que no salga nada de Estados Unidos que pueda afectar el proceso que él quería lanzar para diferenciarse de Trump, y en esa decisión quedan engrampados unos insumos que el laboratorio mexicano necesitaba para poder completar el proceso de producción de las vacunas. Eso generó una demora. Uh-huh. Eso generó una demora. Se fueron haciendo muchas gestiones en las que todos trataban de aportar, tratábamos de aportar soluciones. Finalmente, una importante cantidad de vacunas se mandaron a laboratorios norteamericanos para que se terminara, se pudiera concluir el proceso que no se podía concluir en México en ese momento. Hacia fines de este mes habría una importante cantidad de vacunas que estarían llegando a la Argentina.
La palabra del embajador argentino en México, Carlos Alfonso Tomada. Ahora habló la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani, quien señaló que vacunaremos a la población de riesgo antes del invierno.
Nos alegra sobre todo porque nos va a permitir seguir escalando en la vacunación y cumplir con ese objetivo que tenemos de poder vacunar a la mayor parte de esa población de riesgo antes de la llegada del invierno más duro y de un nuevo aumento de casos, ¿no? Porque si bien estamos ya en la segunda ola, los casos han empezado a descender un poco, muy lentamente, sabemos que con la llegada del frío van a volver a subir, así que estas 4 millones de dosis vienen muy bien para poder enfrentarnos a ese invierno en otra situación y con la mayor parte de la población más vulnerable vacunada. Sabemos que podamos vacunar 100.000 personas por día, que es lo que ya hemos hecho, digamos. Eso ya está probado, que estamos en condiciones de hacerlo, con lo cual ese es un número razonable, digamos, pensar en que se pueden vacunar en la provincia 100.000 personas por día si están las dosis necesarias. Es un número razonable. Ahora que veníamos, digamos, dándole continuidad a la campaña, no lo hemos suspendido, pero con una cantidad de dosis menor, estamos vacunando entre 60, 50, depende el día. Ahora, como estamos vacunando también con componente 2, en realidad baja un poco la vacunación de componente 1, pero más o menos el número es ese, entre 50, 60, y hemos llegado a 100.000 personas por día.
La palabra de la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani. Primera hora del Diario Nacional, ya, una hora adentro. Vamos ahora al servicio informativo de la radio pública. Por supuesto, siempre presente él, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Llegaron más de 6 millones de vacunas y se aplicaron más de 4 millones durante el último mes. De este total, 3 millones corresponden a dosis de la vacuna china Sinopharm, 864.000 de la AstraZeneca y 2.365.390 dosis de la vacuna Sputnik V. En cuanto a las personas vacunadas, 614.740 fueron inoculadas en la semana del 29 de marzo al 4 de abril. 1.129.192 la recibieron entre el 5 y el 11 de abril, 944.554 en la semana siguiente y 880.150 entre el 19 y el 25 de abril. El jefe de gabinete firmará un convenio para el desarrollo de viviendas en 3 de febrero. Será en el barrio Altos de Podestá del municipio bonaerense, donde se realizarán anuncios sobre el desarrollo del plan. A través de ese convenio se regularizará la deuda y la situación de los vecinos para que las familias del barrio puedan escriturar su vivienda.
Deportes.
Hablamos de tenis internacional, hablamos de la argentina Nadia Podoroska, que logró el mejor triunfo de su carrera al derrotar nada más ni nada menos que a Serena Williams. La tenista rosarina se impuso por 7-6 y 7-5 para acceder a los octavos de final del certamen. De esta manera logró el triunfo más resonante de su carrera ante la leyenda estadounidense. El informe de Fabián Codevilla para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 7 grados 2 décimos, sensación térmica 5 grados 4 décimos, humedad 100%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 11 grados, la humedad 64%, el cielo está despejado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Abrimos la hora en Diario Nacional, en la madrugada de la radio pública, junto a María Marta Serra Lima, Amor, Amor.
Muy bien, muy bien. La hora romántica, hipersensible de la radiofonía argentina, el momento romántico de la radiofonía argentina. Somos un programa periodístico, pero no dejamos de perder nuestro romanticismo. Y lo alimenta, naturalmente, tan ampulosamente, María Marta Serra Lima.
¡Qué maravilla!
Me encantó,
qué maravilla.
Me encantó, me encantó.
Sabía que iba a gustarle. Lo hablábamos con Gastón Rabinovich, nuestro productor, hace un ratito a través del chat. María Marta Serra Lima, bueno, una gran voz, una de las grandes referentes de la balada romántica en nuestro país. Y bueno, esa es una de esas canciones... Mira, mi mamá siempre me contaba una anécdota. Yo crecí escuchando a María Marta en casa porque se gustaba mucho de ella, ¿no? Y mi papá una vez la invitó a verla en un club aquí en la ciudad de La Plata hace muchísimos años, ¿no?
Por ajá, supuesto. Mira vos, qué mozo tu padre.
Sí. Y mi mamá contaba siempre que cuando iba a interpretar justamente esta canción, que si la memoria no me falla es de José José, ¿no,
Claudio? Sí, claro, José José, bueno, exactamente.
Bueno, cuando iba a interpretar esta canción, se paró, ella cantaba sentada en una banqueta, ¿no? Tenía esa facilidad de manejar el aire,
sí.
Tremenda. Y bueno, y se levantó y dijo, abran todas las ventanas porque ahora vamos a cantar una canción, que si no abrimos las ventanas van a estallar los vidrios.
¡Apa, apa! Mirá vos
bueno,
cómo...
Uno escucha La Polenta, precisamente, claro, en este tema que pertenece a uno de sus primeros álbumes. Y realmente queda conmovido, ¿no? Y me parece que era una bonita canción para escuchar en la madrugada.
Totalmente. Además, ella siempre vestía con túnica, ¿no? Porque digamos que María Marta era grandota, era un poco obesa. Entonces ella se vestía muy bien, era muy elegante, con esas túnicas, ¿no? Que eran luz, ¿no? Te iluminaban el camino esas túnicas de María Marta. ¿No? Muy imponente ella en el escenario.
Sí, absolutamente. Y ella, bueno, había declarado, ¿no?, en varias entrevistas que no le interesaba adelgazar.
No.
Es más, que temía perder esa fuerza en su voz y que realmente no era una de sus prioridades, ¿no?
No, exactamente. Sin embargo, en el último tiempo, recuerdo...
Sí.
Por allá, 2002, me la crucé un día en los pasillos de América. Yo me iba para maquillarme previo al programa de Real, recuerdo, y me la crucé a María Marta. Y estaba muy delgada a lo que era María Marta. Había adelgazado una cantidad de kilos muy importante. Y una cara, te digo, impactante, ¿no? Cuando la vi me quedé helado, ¿no? No viste, me rendí cuando la vi. La rendí, fue una cosa que me conmovió verla, ¿no? Y la saludé con mucho cariño, recuerdo, ¿no? Me crucé con ella con mucho cariño, ¿no? De alguna manera transmitiéndole mi gran cariño y mi admiración a su calidad de artista, ¿no? Así que bueno, y ella me lo agradeció, muy, muy, muy encantadora ella, ¿eh? Muy encantadora. La vez que me la crucé conmigo, un encanto realmente, realmente un encanto. Bueno, buen recuerdo.
Bueno, me alegra mucho, ¿eh? Una gran artista, recordada también en el Diario Nacional, bueno, dueña de una carrera muy, muy, muy prolífica, sí. No solo como solista, sino acompañada por los Panchos, por los Hispanos, realmente ha sido, creo yo, un ícono de la música romántica, así que me encanta que les hemos compartido en el momento sencillo.
Bueno, y a las 4:30 prepárate, a las 4:30 ya tiene Clary ahí un tema que te vas a quedar sentada. Quédate sentada, mejor ahí con el termo, por las dudas.
Bueno,
no te me pares, por favor. No, te pido, por favor, no te pares, porque tengo miedo que te pase algo. Buah.
Aquí me quedo.
Sí, seguimos en tren con esta actitud romántica. No queremos perder, pues somos románticos empedernidos. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Tienes algún mensajito ahí, Sonia? Porque no puedo, dale.
Sí,
no puedo,
tengo muchos.
No puedo con mi genio.
Tengo muchos mensajes por aquí que nos van llegando a través de nuestro WhatsApp. Estamos haciendo el Diario Nacional junto a Claudio César Orellano desde Córdoba. Sonia Ferraris, quien les habla desde La Plata, vía remota, a través de Radio Nacional para todo el país. Y mira, qué lindo, está Guillermina. Yo hace un ratito pensaba, ¿no? ¿Qué sentirá mi papá desde el cielo cuando te escucha, Claudio Orellano, decir mi nombre y su apellido? Y a propósito, Guillermina, que nos escribe en nuestro WhatsApp, dice, emociona tu ternura, Claudio, cuando resaltás de Sonia su dulzura y calidez. Así lo sentimos nosotros, dulce y cálida, Sonia, que lees con esmero cada mensaje que les enviamos. Son nuestra hermosa compañía. Ojalá, Claudio, las autoridades de Córdoba tomen conciencia de que estamos en peligro. Son muchos los casos. Realmente preocupan. Besitos para los dos, nos dice Guillermina. Claudio, me emociona tu mensaje.
Bueno, un beso grande, Guillermina. Me falta verla, me dice. Falta que algún día me la cruce por alguna calle de Córdoba. Hace mucho que no la veo. Un beso grandote, mi amor. Gracias, muchas gracias.
Me sumo, Guille, gracias. Gracias de corazón por tus palabras. Hola, buenas madrugadas, Sonia, presente, dice Germán, desde Colonia Libertad, provincia de Corrientes. Saludos, Claudio, querido, son la mejor compañía, bendiciones para ustedes.
Muy bien, gracias, muchas gracias, amigo, compañero.
Buen día, queridos amigos, qué hermosa chacarera en el comienzo. Por aquí ya estoy, acompañado de mi mate e informándome con ustedes. Gracias por estar allí, nos dice Juan Bren, desde San José, provincia de Entre Ríos. Me encanta cómo vamos recorriendo toda la geografía, ¿no?
Hasta ahora la Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos.
Sí, señor, uno más, mirá, de Entre Ríos. Hola, buena trasnoche, Sonia, Claudio y personal de Radio Nacional. Los escucho siempre, son mi compañía de cada madrugada. Hermosa chacarera del comienzo, gracias por estar. Nos dice Betty desde Gualeguaychú.
¿Qué tal? Gracias, Betty. Abrazo.
Buenas madrugadas, Sonia, querida. Claudio, no les pido nada porque realmente hacen un programa maravilloso. Muchísimas gracias. Los escucho siempre desde la ciudad de Iguazú, en Misiones, desde Alto Paraná y ciudad de Mangaguazú, dice Rufino, Mingaguazú, Rubén Rufino. Así que bueno, un abrazo bien fuerte también para él, mirá qué lindo paseo nos estamos dando por nuestro litoral, Claudio.
Por favor, me encanta.
Ahora nos vamos a Cuyo, porque en Mendoza nos está escuchando Miguel Ángel Estrella, incondicional, muy compañero bien, también de nuestras madrugadas, el amigo artesano allí en Luján de Cuyo, beso para él. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, nos dicen por aquí, gracias por la compañía. Saludos, Mariano, desde Rosario, provincia de Santa Fe.
Perfecto.
Hola. Buen día, Claudio, querido, aquí saliendo de Piedra del Águila, como siempre, Sonia.
Alejandro, qué grande, Alejandro, es un fenómeno.
Hoy con 4 grados bajo cero.
Ah, bueno, aumentamos uno.
Sí, justamente, dice, hoy estamos un poquito mejor.
Nos vamos oliendo todos, te diste cuenta, ¿no? Todos y
absolutamente,
todas.
Absolutamente, me encanta. ¿Y vos sabés quién está desde temprano?
A ver.
Prendido nuestro diario, pero desde bien temprano, ¿eh? Saludó con un buenos días, hoy no me quiero perder nada del programa, Juan Sebastián Domínguez Andrés.
Ah, mirá, a propósito, mirá, qué bárbaro este pibe. Me manda el mapa, viste que él está atento siempre a todo, y me dice, el AR 1081 sobrevolando Sao Paulo, rumbo a Ezeiza, con el lote de vacunas Sputnik B, ¿sí? Así que calculo que en una hora y media, dos horas estará llegando el avión a Ezeiza, ¿eh? Con el lote de vacunas, ¿eh? Qué bárbaro. Mirá, acá me mandó el mapita acá.
Sí, también lo tengo por aquí, ¿eh? Maravilloso eso, ¿no? También como él desde tan lejos está siempre tan expectante, ¿no? Sobre la llegada de vacunas a su patria.
Totalmente. Después creo que siguió, Juan Sebastián después siguió en el panorama, tengo entendido ayer. Ayer mandó fotos, a Nana le mandó fotos, también sigue Juan Sebastián escuchando la radio pública, impresionante.
Bueno, Juan Sebastián lo heredamos gracias al señor Mario Giorgi, debo decir.
Ah, muy bien.
Él es un seguidor de Mario desde hace muchísimos años y bueno, cuando supo que Mario había recalado en Radio Nacional, bueno, comenzó a seguirnos y se prendió también con la radio pública.
Bueno, muy bien. Juan Sebastián, un beso grande. Bueno, ¿estamos por ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿O
sí,
quedó alguno colgado?
No, ahí estamos, ¿eh?
Bueno,
como
muy
siempre,
bien.
Están las chicas en el Hospital de Niños que nos hacen saber, aquí en el Sor María Ludovica, escuchándonos.
Bárbaro.
Romina, Maricel y compañía, siempre prendidas al Diario Nacional.
Bueno, un beso a Romina y a Maricel, a Juan Sebastián, un abrazo grande. Vale recordar que van a arribar al país 500.000 nuevas dosis de la Sputnik V, ya nos dijo Juan Sebastián, el AR-1081 de Aerolíneas sobrevolando territorio brasileño, Sao Paulo, el avión de Aerolíneas Argentinas tiene prevista la llegada para las 7, pero viste y considerando lo que dice Juan Sebastián, puede ser que llegue un poco antes de las 7 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Además, se activan las negociaciones para acelerar el cronograma de próximas entregas del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Reiteramos, va a llegar el vuelo de Aerolíneas probablemente antes de las 7 de la mañana. En tanto, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, gestionan la posibilidad de acelerar un cronograma de entrega del componente 2 de la vacuna rusa y completar así los esquemas de inmunización, ¿eh? Así que esta es una gran noticia, realmente una gran noticia que nos alegra sobremanera. Digamos también que en el último mes se llegaron más de 6 millones de vacunas, lo escuchamos a Gustavo Ríos, ¿no? Y se aplicaron más de 4 millones en el último mes. Campaña de vacunación, tiene que ver con la campaña de vacunación. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre el 29 de marzo y el 2 de mayo últimos, arribaron al país 6.229.390 dosis de vacunas, de las cuales se aplicaron 4.393.725. Se trata de vacunas Sinopharm, Sputnik V y AstraZeneca. Bueno, ya dijimos ayer que están llegando 5 millones de vacunas AstraZeneca. Ahora llega un nuevo lote de vacunas Sputnik. Entre junio y julio van a llegar 10 millones de dosis. Vamos a llegar a los 10 millones de dosis y 20 millones hacia final del año, ¿sí? Y va a ser más, los vuelos hacia Rusia van a ser más periódicos. Justamente reiteramos, tanto Cecilia Nicolini como la ministra Carla Bisotti están en permanente diálogo con la Federación Rusa para que en los próximos vuelos de Aerolíneas Argentinas, además de traer el componente 1, traigan el componente 2 de la vacuna Sputnik para ser aplicada a todas aquellas personas que se inocularon con la Sputnik a partir de el mes de marzo. Familias denuncian quita de vacantes y faltas por no enviar a sus hijos a la escuela. Las denuncias realizadas en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación incluyen la falta de conectividad para tener clases presenciales o que quienes no asisten a la entrega de los bolsones de comida no acceden a la educación a distancia. Durante la reunión que mantuvieron ayer miércoles con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, en la sede de la cartera educativa, las familias expresaron su profundo malestar por sufrir sanciones indebidas o vivenciar situaciones de angustia frente a la decisión de no enviar a sus hijas e hijos a clases presenciales, precisó la cartera educativa. Otra noticia bastante importante también es que durante el fin de semana largo el gobierno decidió suspender el feriado puente del 24 de mayo. Me parece una gran medida para desincentivar la circulación del turismo. El gobierno nacional decidió ayer miércoles suspender el feriado puente establecido para el 24 de mayo próximo, que se sumaba al feriado de la Revolución de Mayo, el martes 25, según trascendió desde el Ministerio de Turismo, digo bien. Buscaban cancelar el feriado puente para desincentivar la circulación y mitigar la propagación del coronavirus por el país. Una buena noticia, me parece apropiada, atinada, una medida atinada por parte del gobierno nacional para, de alguna manera, mitigar la circulación del virus durante este próximo fin de semana. El que viene. Así que bueno, vamos a seguir con nuestra agenda periodística, y en este caso habló el titular de APLA, piloto de Aerolíneas Argentinas y titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, quien fue entrevistado por el programa Punto Sur, y Viró se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores en el contexto de pandemia. Comentó que los aeronáuticos tenemos más de 25 muertes.
Los aeronáuticos tenemos más de 25 muertos ya, y estamos cayendo como moscas. De aquel primer vuelo de vacunas a Moscú, hay 3 pilotos sin vacunar transitando el COVID. Así que nada, seguimos pidiéndole al Ministerio que haga los esfuerzos necesarios para protegernos con la vacunación, pero seguimos adelante con los vuelos. Esos vuelos nosotros ya dijimos que no los íbamos a parar. Esa actividad la vamos a hacer mejorando los protocolos, haciendo lo imposible por no contagiarnos. Son tiempos extraordinarios y la línea de bandera tiene que estar en esa circunstancia.
La palabra del titular de APLA y piloto de Aerolíneas Argentinas, Pablo Viró, con el programa que se emite por las radios públicas de la Patagonia Punto Sur. Ahora el testimonio de Marcos Bacchetti, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, quien informó sobre las dosis aplicadas en el marco del plan de vacunación contra la COVID-19. Alrededor de 100.000 vacunas AstraZeneca llegarán a la provincia de Entre Ríos. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Hoy tenemos a la fecha 266.374 dosis aplicadas y registradas en nuestra provincia. Sobre lo recibido, hemos recibido 353.301 dosis. Esto en concepto de primer componente y segundo componente. En esto hay que dejar bien claro que en las últimas semanas hemos recibido muchísimas dosis de la vacuna Sinopharm. Esta es la vacuna china, que es la que se está aplicando en toda la provincia como segunda dosis. Se empezó a aplicar como segunda dosis a las personas para completar el esquema. Esto es importantísimo remarcarlo. Ya hay más de 45.000 entrerrianos que ya tienen las dos dosis y vamos a seguir avanzando cuando se vayan cumpliendo los intervalos de tiempo correspondientes para cada vacuna aplicando esta segunda dosis. Estamos a la espera de recibir desde Nación nuevas dosis de primer componente, más que nada de vacuna Sputnik, para poder continuar con el plan de vacunación en toda la provincia. Importantísimo hoy remarcar que desde la semana pasada, desde Nación y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se hizo una ampliación de la población objetivo a vacunar, más que nada a la población objetivo entre 18 y 59 años. Son grupos que, si bien ya estaban establecidos desde un principio, desde el plan de vacunación, las nuevas experiencias y los nuevos datos que existen han hecho que se pueda aumentar este grupo a vacunar.
Ahí está la palabra del subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, Marcos Bacchetti. Ahora nos vamos a la Patagonia Argentina, donde el sistema de salud de Chosmalal está colapsado. Habló el médico clínico del Hospital Gregorio Álvarez, César Castro, dando cuenta de la situación epidemiológica en la región. El diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Está cada día más complicado, ¿sí? En este momento estoy saliendo de la guardia, todavía estoy de guardia. Ayer fue un día muy difícil, el peor que tuvimos durante la pandemia, en todo lo que lleva la pandemia. Nunca habíamos estado en una situación tan crítica con la internación. Realmente, hoy, ahora, en este momento, solo queda una cama en internación para atender pacientes COVID. Ayer tuvimos que derivar pacientes al interior para poder traer otros pacientes si no hubiéramos colapsado y no hubiéramos tenido cama. Ya hoy no tengo posibilidades de internar más que un solo paciente. Nosotros tenemos 20 camas de sala COVID, están ocupadas 17 ahora, pero dos de los lugares son pacientes que no tienen confirmación de COVID, si bien la sospecha clínica es alta, nos está faltando la PCR, porque los test antígenos fueron negativos, entonces hasta que no se confirme su diagnóstico no podemos juntar dos pacientes, tiene que estar solo en una habitación, porque imagínate que nos llegan a tener COVID y no lo tenían antes, lo transmitimos nosotros, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, y nos queda una sola cama libre, que ya no importa si es hombre o mujer, porque estamos internando como podemos, o sea, a veces si hay necesidad de internar hombre y mujer en la misma sala, lo tenemos que hacer porque no hay lugar.
La palabra de César Castro del Hospital Gregorio Álvarez de Chosmalal, la antigua capital de Neuquén. Seguimos allí por Neuquén. Habló el diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes. Debatirán en comisión el proyecto de ley de restricciones sanitarias. Se trata en comisión el proyecto de ley de restricciones sanitarias, una iniciativa que propone distribuir las facultades para tomar decisiones epidemiológicas entre el Ejecutivo Nacional, los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Carnaghi, a ver qué dijo.
Es un proyecto que define distintos parámetros sanitarios, los clasifica en bajo, medio, alto y en alerta sanitaria, de acuerdo a la relación que hay entre la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes. En función de eso, más allá de la región o el conglomerado o la situación geográfica, define qué tipos de medidas o restricciones se tienen que tomar en función de estos parámetros que son claramente medibles y verificables. La idea es, esto toma experiencias, o la misma experiencia que se ha tomado en Nación desde el inicio de la pandemia, los distintos DNU, experiencias internacionales, y la idea es que vaya al Congreso para que estos parámetros y estas restricciones que generan los parámetros esté definida por ley. Así que esto, bueno, ingresó por Senado y ya empezará a ser tratado, entiendo yo, esta misma semana.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi. Seguimos en la Patagonia, escuelas de Zapala retornan con las clases presenciales. La palabra de la vicedirectora de la escuela EPET número 15, Silvia Palma, quien confirmó que la escuela estará en condiciones de reanudar sus clases de manera presencial. El diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
Tenemos las dos situaciones. Sí, hemos tenido problemas de contagio desde la semana pasada y esta semana, bueno, ya estamos terminando el aislamiento. Y por otro lado tenemos la calefacción que ya tenemos hace bastante tiempo y que lamentablemente no hemos logrado que pueda repararse. Que en realidad es algo que es propio del desgaste de la calefacción que tiene desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros hemos iniciado poniéndole toda la voluntad y la fuerza, en esta época se siente mucho más el frío porque la calefacción se nos apaga permanentemente.
La palabra de Silvia Palma, vicedirectora de la Escuela EPET número 15 de Zapala. Ahora, el testimonio de la coordinadora ejecutiva del PAMI en Río Negro, Dayana Neri, quien comentó que hay un aumento de casos que no cesa en la provincia de Río Negro. El diálogo con LRA 30, Nacional Bariloche.
Nosotros en realidad estamos también preocupados, como está toda la ciudadanía, en relación a las posibilidades de respuesta que tiene el sistema de salud para responder a un contexto donde vemos que hay un aumento de casos que no cesa, no solamente en Bariloche, sino en el Alto Valle. Está muy complicado. Entonces todos los recursos del sistema de salud empiezan a ser, ¿no es cierto?, insuficientes, y la realidad es que observamos que todas las terapias intensivas, los partes que manda, ¿no es cierto?, el mismo sistema de salud, digamos el Ministerio de Salud, las partes que mandan las clínicas, vemos que hay una ocupación al 100% de las terapias intensivas con, obviamente, pacientes COVID y no COVID.
Ahí está la palabra de Dayana Neri, coordinadora ejecutiva del PAMI en la provincia de Río Negro, dando cuenta de la preocupante situación epidemiológica en todo el territorio rionegrino. 4:30 de la madrugada. Te voy recordando que en media hora nomás el presidente Alberto Fernández, en territorio italiano, ya en territorio Ciudad del Vaticano, va a compartir un encuentro privado con el Papa Francisco en el estudio privado del Aula Paulo VI del Palacio del Santo Oficio en Ciudad del Vaticano. Seguramente después en el panorama nacional se conocerán detalles del encuentro de Alberto, o en el programa de Federica y Mario, ¿no? De Federica Pais y Mario Giorgi. A las 8, el presidente, 8 de Argentina, 13 de Italia, junto con su comitiva oficial, participarán de un almuerzo que organiza en su honor el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, en la capital italiana. 9:30 de Argentina, 14:30 de Roma, el mandatario argentino mantendrá una reunión de trabajo en el Palacio Chigi de Roma con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi. Esta es la agenda presidencial en Italia por parte del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, que va a culminar este fin de semana. 4:31 de la mañana, datos del tiempo en Córdoba, 9 grados 6 ahora, 80% la humedad, bajó unas décimas. El cielo está algo nublado, la presión 970, HPA, viento del cuadrante sur a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, máxima para hoy 23 grados, se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde algo nublado, hacia la noche ligeramente nublado. Vamos a Buenos Aires, en el área metropolitana, a ver qué nos dice Sonia.
Ha bajado alguito la temperatura, no demasiado con respecto a la hora anterior.
A ver ahí, si escuchamos a Sonia, capaz que está saliendo y yo no la escucho. Sonia.
Sí, acá estoy. Te decía que ha bajado alguito la temperatura.
Si tenemos un problemita, bueno, ya vamos a retomar el contacto con Sonia. Seguramente debe estar saliendo y yo no la estoy escuchando. Bueno, 9 grados 6 la temperatura. Reiteramos, en la ciudad de Córdoba, ya vamos a escuchar algunos mensajes a través del chat nacional, a través del 0810, en un rato. A ver si podemos conectar con Sonia. A ver, Gastón Rabinovich, atento, que estoy... Está saliendo, bueno, no la estamos escuchando aquí. No la estoy escuchando a Sonia, que me disculpe, a ver si podemos arreglar ese asuntito en un ratito nomás. Si te parece bien, Clary, sigamos en la continuidad, lo prometido, esto para Sonia. Sentate, Sonia, sentate mientras tomás el mate. Por favor, ahí va.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Escuchar esto. De nene lo escuchaba esto, Sonia, de nene.
Mira, yo creo que dejarme sin palabras es dejarme sin trabajo, ¿no? Como lo acabas de hacer en este instante. Menos mal que estaba sentada. Menos mal que estaba sentada. Morí con esta versión bellísima de Nat King Cole. ¡Qué linda, Claudio, por Dios!
Sí, es realmente bonita. Uno no se cansa de escucharlo, ¿no? Han pasado los años. Esta es una grabación del 64, por ahí, un poquito antes también, ¿eh? Tema de Nilo Menéndez, aquellos ojos verdes, ¿no? Que hay muchísimas versiones. Pero esta de Nat King Cole, tengo entendido que se vendió como caramelos. En rigor es de Nilo Menéndez, claro, y de Adolfo Utrera, ambos cubanos, ¿no? Ambos cubanos. Así que siempre los cubanos están presentes, ¿eh? Con el amor, ¿eh? Siempre están presentes. Bueno, ni que hablar del rey Nat Cole, ¿no?
Qué linda conjunción, ¿no? Porque obviamente que los autores en este tema... han dejado toda esa dulzura plasmada que Nat King Cole, bueno, hace propia. Y uno ha escuchado muchísimas, ¿no? Muchísimas versiones de esta canción, de este bolero, pero realmente esta en la voz de Cole es maravillosa. Así que
es maravillosa. Muchísimas gracias. No, por favor. Esta era la sorpresita, manteniendo el nivel, ¿sí? Manteniendo el nivel, ¿eh? De romanticismo en esta hora. Bueno, está Mónica Gabriela Lisi, ¿no?, en la operación técnica.
Así es, mi querido compañero, así que un beso grande para mi amiga platense.
Para Michi, porque tiene dos Instagram ella, a cambio de uno. En una aparece como Mónica Michi, ¿no? Y, uy, la estoy quemando, yo me mando cada macana. Perdona, Mónica, lo hago con cariño, no lo hago a propósito, lo hago por cariño, porque observo, soy observador ahí.
A usted le encanta contar cómo nos dicen en la intimidad nuestros afectos, ¿no? A
sí,
Mariana,
sí,
a Mariana
sí.
Sin labor de consulana.
Ah, no, lo de Nana me mata. Lo de Nana es algo, inclusive cuando hablo un posteo, que promociono el panorama, empiezo a eso de las 5, promociono el panorama con Chelo. Cuando la pongo a Mariana, pongo el Twitter, es decir, la dirección de Twitter de ella, cuando, digamos, se la roba, como se dice así técnicamente, cuando la robo, al lado le pongo hashtag Nana. Me encanta decirle Nana. Bueno, pero lo hago con cariño. Esto es demostración de afecto y cariño hacia los compañeros y compañeras, así que bueno. Bueno, muy bien. ¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa, si le parece, y seguimos con nuestro diario nacional.
Bueno, vamos.
Nacional. La radio pública. Ranking argentino de canciones en la radio pública.
Hola, mi nombre es Jovi, soy un varón trans de la ciudad de Santa Fe, cantante y guitarrista de Vomit and Glitter, una banda de punk rock disidente que comparto con dos compañeras, Julia y Melina. Quería agradecer a Radio Nacional y al Ranking Argentino de Canciones y compartirle esta canción nuestra que se llama Ana.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
4:41 en la República Argentina. Seguimos haciendo en vivo el Diario Nacional a través de 50 emisoras de la radio pública, abordando las últimas 24 horas en noticias y la agenda de lo que estará sucediendo en el día de hoy, mi querido Claudio.
Exactamente, ya en un ratito más lo decíamos, querida Sonia, la visita del presidente a Ciudad del Vaticano, donde va a estar reunido con el Papa Francisco, ya en un rato nomás, a las 5 de la mañana, digamos 10 de la mañana, hora de Italia, va a estar compartiendo ahí un encuentro privado con el Santo Padre, con el Papa Bergoglio, vamos a decir así, en el estudio privado del aula Paulo VI del Palacio del Santo Oficio en Ciudad del Vaticano. Calculo que ya en el horario de Chelo, en el panorama, vamos a tener algún detalle, alguna información sobre este encuentro histórico entre Alberto y el Papa, y seguramente va a recibir un respaldo muy importante Alberto Fernández por parte del Santo Padre. Bueno, siguiendo con el tema del coronavirus, de esta segunda ola, vamos a escuchar ahora la palabra del intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, allí en Entre Ríos, que contó que actualmente hay 325 casos activos de COVID, 33 pacientes internados y algunos con asistencia de oxígeno. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Martín Oliva con el panorama nacional.
Bueno, la histórica tiene en este momento 325 casos activos de la COVID y tiene internados alrededor de 33 pacientes. Puede que en la mañana de hoy se haya externado alguno y no tengamos ese dato, o internado alguno más, y tenemos algunos pacientes en cuidados críticos y asistencia respiratoria mecánica, y el último reporte epidemiológico de ayer habló de la positividad de 29 ciudadanas. Nosotros no hemos tenido un ascenso que, o sea, todos son preocupantes, pero todavía en los activos no hemos llegado a la cantidad de activos que hemos tenido en diciembre, entonces, que fue nuestro mayor número. Pero bueno, nadie tiene la verdad absoluta del comportamiento de esto, la aparición de nuevas cepas y demás. Creo que todas las medidas de disminución de la movilidad, de la circulación y de la que no coincide llamada restricción, tiene que empezar a hacer este efecto en nuestra ciudad también, como en el resto del país. Nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a como lo venimos haciendo desde marzo del año pasado, a lo que promueve el gobernador y, en este caso, la Autoridad Sanitaria Nacional. Nosotros estamos en lo que se llama zona de alerta roja o de mayor contagiosidad, así que tenemos que tener un comportamiento de acuerdo a eso.
Ahí está la palabra del intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, en diálogo con el panorama nacional. Bueno, otro que habló es Diego Pérez, intendente de Río Pico, allí en la provincia de Chubut, en diálogo con Radio Nacional Esquel, confirmó que la situación epidemiológica mejoró luego de cerrar todas las instituciones de la localidad, como ser escuelas, municipio, y con todas las actividades suspendidas. Escuchemos al intendente Pérez.
Ahora el panorama es mucho más alentador que hace unas semanas atrás, que llegamos a tener más de 200 personas aisladas. Así que hoy por hoy, bueno, ha bajado muchísimo, han salido del aislamiento, bueno, los positivos se han recuperado y estamos con 22 personas positivas y 46 aislados a la fecha. En comparación, sí, hemos bajado, ha reducido muchísimo la cantidad de gente que teníamos, ¿no?, con casos positivos y gente aislada. Tuvimos que tomar todas estas medidas para poder frenar un poco la circulación de gente también, porque acá, como siempre decimos, frecuentamos toda la gente del pueblo, frecuenta casi siempre los mismos lugares: las escuelas, el gimnasio, la municipalidad, el cajero automático. Tenemos un cajero donde vamos todos, y así, qué sé yo, de una forma u otra, tratar de suspender actividades era una de las formas de que no se junte tanto la gente, ¿no? Con el esfuerzo de esto, de salud, y bueno, tomar conciencia, la gente tomar conciencia también, las reuniones y esto, bueno, ir suspendiendo un poco, se ha logrado bajar.
Ahí está la palabra del intendente de la localidad de Río Pico, Diego Pérez, en diálogo con la radio pública de Esquel. Este es título de tapa, la palabra de la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien anticipó que apelarán el fallo de la Cámara Federal de Corrientes, que le permitió a un ciudadano correntino viajar a Porto Alegre, Brasil, para visitar a su pareja. Es insólito, aseguró Florencia Cariñano, en diálogo con el programa Pase lo que pase, del amigo querido Darío Villarruel. Es insólito, dijo Cariñano, el fallo que autorizó a un hombre visitar a su novia en Brasil. Vamos a escucharla.
Sí, pero además nosotros, a ver, nos enteramos por un medio nacional que sacó la noticia ayer y porque, bueno, una persona nos comentó que un juez de la Cámara, son tres, lo había publicado en su Facebook. Uh-huh. Nosotros no tenemos noticia de esto. O sea, no participamos en ninguna instancia ni tampoco nos han notificado de esta situación. O sea, que al día de hoy tampoco estamos notificados de esto. Como vos bien lo dijiste, nunca nos corrieron parte. Nosotros no pudimos defender la posición del Estado Nacional de por qué es importante el cierre de fronteras, que es una medida sanitaria más que migratoria. Migraciones la ejecuta, pero hay toda una realidad sanitaria que seguramente la Cámara esta no ignora, porque la verdad que esta Cámara no venía fallando así. Este es el primer fallo que tiene a favor. Y lo que nosotros entendemos, y por eso la disposición que saca Migraciones y lo dice, es que nosotros por razones humanitarias hacemos excepciones. Por supuesto que las hacemos.
Sí.
Siempre se hacen excepciones en el marco de, en este caso, un cierre de fronteras. Tienen que estar fundadas. Ahora, ¿a quién se le ocurre que ir a visitar a una novia para el cumpleaños es fundamental para esa persona y es una razón humanitaria? A nadie se le ocurre. Esta persona es un abogado que vive acá en Buenos Aires, además.
Ahí está la palabra de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, en diálogo con la radio pública. Uno de los títulos también destacados en materia económica es que la soja continuó subiendo y cerró la jornada por encima de los $610. El precio de la oleaginosa volvió a mostrar su firmeza ayer miércoles tras el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A propósito de este tema, hizo un análisis sobre el precio actual de la soja el periodista, querido amigo y colega Alfredo Zayat, quien brindó una entrevista al programa Punto Sur y explicó los factores locales, internacionales e internacionales que hacen que hoy la soja esté a más de $600. La palabra de Alfredo.
Lo que está pasando a nivel internacional es una suba fuerte de los precios de las materias primas, específicamente para pensar en la Argentina. Los productos de los granos, oleaginosas, soja, trigo, maíz, girasol. Y como bien decís vos, eso es bueno. Eso es bueno en la parte de que ingresan más divisas, pero a la vez también van a ingresar más recursos al fisco a través del cobro de retenciones. Pero tiene la parte negativa, que es la suba de los precios de los alimentos. Hay la suba de los precios internacionales de las materias primas se trasladan a los precios locales de los alimentos. Entonces tenés esos dos impactos. Cuando vos hablas de especulación, no es solo especulación en el mercado local, sino esta suba de los precios internacionales tiene razones estructurales y razones especulativas. Las razones estructurales es que China está recuperándose sostenidamente después del coronavirus y es de las potencias que están más firmes en su sendero de recuperación, también Estados Unidos. Pero China está recomponiendo sus stocks de materias primas, digamos, y en el caso específico sobre la soja, tanto para la alimentación de su población como para la alimentación de lo que son sus inmensas granjas porcinas, que también es de alimentación. Y a la vez tenés especulación en el mercado internacional sobre las materias primas. Entonces todo ese combo, toda esta descripción de factores locales y factores internacionales sirven para entender qué es lo que está pasando, por qué la soja está arriba de $600.
Ahí está la palabra del querido colega, amigo, mi querido Alfredo Zayat, quien hizo un análisis sobre el precio actual de la soja que superó los $610. Reiteramos, la soja, la oleaginosa siguió subiendo, cerró la jornada por encima de los $610 la tonelada, casi el doble que un año atrás. Así su contrato de mayo próximo a vencer avanzó un 1,40%. es decir, $8.45 hasta los $610 con 13 la tonelada, mientras la posición julio subió 1,71%, $10.20 para concluir la sesión a $603.52 la tonelada. Ahí estaba haciendo el análisis pertinente Alfredo Zayat. Bueno, cambiamos de tema. El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, estará viajando a la capital chubutense, Rawson, donde pedirá el retiro del proyecto de zonificación minera. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con LRA9 Nacional Esquel.
Tuve contacto con otros intendentes de la región, de Lago Puelo, del Hoyo, de Trevelin. Me falta hablar con algunos otros para tratar de coordinar nuestras agendas e ir todos juntos. No es lo mismo la gestión que hace un intendente a la gestión que hacen los intendentes de toda una región. Para mí el objetivo principal del viaje es plantear el retiro del proyecto de zonificación minera, presentar todos los argumentos, poder charlar tranquilo de por qué estamos planteando esto. Fíjese que las notas que presentamos a los intendentes pidiendo el retiro de este proyecto, pusimos argumentos distintos, pero todos coincidimos que son complementarios entre ellos. Todos coincidimos que hay que retirar este proyecto. Por la experiencia que yo tengo acá de Esquel, que pues llevo la experiencia de la ciudad que se ha pasado por un proceso en el año similar a este que estamos viviendo ahora, en el año 2002-2003, lo que estoy planteando fundamentalmente, y sin entrar en la discusión si ambientalmente es sustentable o si la economía que deja es más o menos, lo que yo planteo es que este proyecto está generando una tensión social en la provincia que es similar, me hace acordar a mí, a la tensión social que hubo en Esquel en esos años y que nos hizo muy mal como sociedad y es responsabilidad de quienes están en el gobierno no plantear, máximo en un contexto de pandemia, no plantear temas que generen semejante tensión social como la que estamos viviendo.
Ahí estaba la palabra del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, bueno, que se está poniendo de acuerdo con otros jefes comunales para tener una reunión con el gobernador Arcioni y pedir el retiro del proyecto de zonificación minera, que está casi toda la población de Chubut en contra de esta decisión del gobernador chubutense Mariano Arcioni. Bien, vamos con los conceptos vertidos por el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Maximiliano Rivera, quien en diálogo con la Radio Pública de Catamarca, LRA 27, comentó que tenemos un fuerte acompañamiento del gobierno nacional. El ministro de Desarrollo Social y Deporte, Maximiliano Rivera, comentó que el presidente hizo un fuerte llamado al empresariado para que también tengan ciertas contemplaciones con esta situación, porque si aumentan mucho los costos, afecta la demanda, entonces de ambos lados se ven perjudicados. Escuchemos su diálogo con la radio pública.
Tenemos fuerte acompañamiento de las políticas públicas del gobierno nacional. Y en la provincia de Catamarca hemos continuado y hemos reforzado la asistencia en todo sentido, tanto en los distintos tipos de comedores que tenemos, como también la entrega de módulos. Es cierto también que el presidente hizo un fuerte llamado al empresariado para que también tenga ciertas contemplaciones en esta situación, porque muchos de los valores que se le agregan a los productos están en la intermediación. Entonces, en eso también hay que ser responsable, porque también afecta la demanda, no solamente afecta al consumo y, digamos, la imposibilidad de acceso a los alimentos por parte de la gente que no tiene esa posibilidad, sino sobre todo también que desde el punto de vista del empresario, si se aumentan mucho los costos, también se produce una fuerte recesión y eso tampoco es bueno para nadie. O sea, que de ambos lados se ven perjudicadas las partes. Es bueno ese llamado a la reflexión porque me parece que el Estado está haciendo todos los esfuerzos y también el empresario tiene que acompañar en ese sentido. Nosotros hace un par de días hemos tenido una reunión con el ministro Tobías, y vamos a tratar de trabajarlo en conjunto para ver de qué forma podemos ampliar ese margen de acceso a alimentos a precios preferenciales. Lo vamos a trabajar en estos días y vamos a ver si podemos encontrarle forma de hacerlo en el marco de la provincia.
Ahí estaba la palabra del ministro de Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Catamarca, Maximiliano Rivera. Ayer dialogó con LU23 Nacional Lago Argentino Calafate el secretario general de ANSES, Santiago Fraschina, quien dio cuenta del aumento a jubilados y pensionados. se refirió a los incrementos en las jubilaciones y ponderó la aplicación de la nueva ley de movilidad jubilatoria junto a los bonos del primer semestre. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo van a tener un incremento del 21,2%, explicaba el funcionario.
Tuvimos el primer aumento en marzo con esta nueva fórmula movilidad que había dado 8,07%, más dos en esa ocasión se definió, el Gobierno Nacional definió dar dos bonos de 1.500 pesos para los jubilados de la mínima hasta mínima y media. Y ahora el segundo aumento que se va a efectivizar en junio dio 12,12%. Lo importante es que en el primer semestre los jubilados, pensionados, pero también los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, esta fórmula es muy importante porque impactan casi 18 millones de personas.
Claro.
Vamos a tener un aumento en el primer semestre de 21,2%. Si hubiéramos que seguía vigente la fórmula de Macri, en marzo nosotros tuvimos 8,07%, la fórmula Macri hubiera dado 7,1%. Y ahora en junio esta fórmula nuestra dio 12,12%, la fórmula Macri hubiera dado 10,33%. Es decir, los dos aumentos que tuvimos, la fórmula de Macri hubiera dado mucho más bajo que la que dio la nueva fórmula de movilidad.
Ahí está el secretario general de la ANSES, Santiago Fraccina, dialogando con el Chelo Ayala, en el día de ayer. Bien, en el panorama nacional, y fue registrado también por LU23 Nacional Lago Argentino del Calafate, porque el panorama también sale para todo el país. Ahí teníamos la palabra del funcionario de ANSES. Ahora habla Sandra González. Ayer fue el día de la enfermera, o el día de la enfermería, dimos cuenta de ello con Sonia. Habla Sandra González del Hospital Julio Perrando de la provincia del Chaco. Recordemos que ayer, 12 de mayo, día de la enfermería, que fue instaurado por la creación en esa fecha de 1948 de la primera entidad científica fonoaudiológica argentina, SALFA, y con ese motivo Noelia Moreira, la querida amiga, compañera Noelia Moreira, de Radio Nacional Resistencia, entrevistó a Sandra González, directora de enfermería del Hospital Perrando. Vamos a escucharla.
Desde el inicio de la pandemia, hace más ya de un año que se inició, enfermería siempre está dando batalla, digamos, a esto. Está en primera línea, pero supo ganar un campo enorme y relevancia en todo lo que fue el contexto del COVID-19. Tenemos disponibilidad, digamos, de recurso humano de enfermería, pero también reconocemos que es un recurso escaso, no solamente acá en la provincia, sino que a nivel mundial. El recurso humano de enfermería es muy escaso. Y sí, digamos, damos respuesta a las necesidades de la población. Enfermería continúa capacitándose y, bueno, hasta el día de hoy podemos dar respuesta a la demanda de nuestra población. Siempre va a depender también del número de casos y pacientes internados que se presenten en la provincia. Nunca se dejó de atender, pero sí se redujo, digamos, las cantidades de prestaciones que se realicen. El personal de enfermería está agotado a esta altura de la pandemia, pero seguimos dándole lucha a esta batalla.
Ahí estaba la directora de enfermería del Hospital Julio Perrando de Resistencia Chaco, Sandra González, dialogando con nuestra querida compañera Noelia Moreira. Vamos a las noticias, al servicio informativo de la radio pública. 5:00 a.m, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente arribó a Roma y hoy se reúne con el Papa Francisco. Procedente de París, encara la cuarta y última etapa de su gira por Europa. El mandatario se reunirá también con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con el titular del Consejo de Ministros, Mario Draghi. La escalada de violencia en Gaza e Israel hace temer una guerra a gran escala. Por tercer día consecutivo, los bombardeos israelíes contra el territorio ocupado de la Franja de Gaza y los cohetes palestinos lanzados desde allí crecieron en número. Con más de 70 muertos y cientos de heridos, todo indica que la región se encamina a un nuevo conflicto armado con consecuencias humanitarias devastadoras.
Deportes. Datos del tiempo.
Hablamos de Copa Sudamericana, hablamos del enfrentamiento entre San Lorenzo y Rosario Central. Fue triunfo canalla en el Bajo Flores 2-1 y de esta manera se acomoda en el grupo. Goles de Gattoni en contra y Vecchio para el equipo rosarino. Había abierto la cuenta para San Lorenzo Ávila. El informe de Fabián Codemira para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 9 grados 6 décimos, humedad 80%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 4 décimos, humedad 66%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio. Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. No. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo.
Marcela Morelo abriendo la hora en Diario Nacional con su versión del tema No Podrás.
Muy bien, Marcela Morelo, me encantó en el comienzo de esta tercera hora del Diario Nacional, bien arriba, porque le damos la bienvenida
a los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Exacto, arriba.
Qué linda versión de ese tema, ¿no? De Cristian Castro, Claudio, ¿te gustó?
De la mañana, 5:08 de la mañana, te escucho, Sonia Ferrari, te escucho.
No, te preguntaba si te gustaba la versión, porque justamente Mario desde San Luis me había preguntado si el tema era de Cristian Castro, de Luis Miguel, que lo tenía escuchado ya, y bueno, por supuesto, ¿no? Es una canción que todos conocemos en la voz de Cristian Castro, ¿no?
Exactamente.
La que elegimos para abrir la hora bien arriba para que todo el mundo se levante. En la voz
no,
de
me encanta, Morelo. La Morelo me encanta la Morelo, y bueno, sí, esto es lo que catapultó, no digo la fama a Cristian, pero lo hizo famoso este tema Cristian, ¿no? Cristian sí. Hizo famoso el tema, digo, ¿no?
Absolutamente. Bueno, exacto. Y es una linda versión con ritmo, como decíamos, para abrir ya la última hora del Diario Nacional del día de hoy.
Qué increíble, ¿eh? Viste cómo se pasó la semana, ¿no? La segunda semana de mayo ya, ¿no? Si no me equivoco, la segunda ya. Qué bárbaro, qué barbaridad. Cuando nos demos cuenta, vamos a ingresar al sexto mes del año, te quiero decir, ¿eh? Y me parece que ayer celebré el comienzo. No, es increíble lo que rápido que ha pasado todo este tiempo. Es increíble, Sonia, en serio lo digo, ¿eh? El mes que viene, pues ya estamos en el noveno mes, ¿eh? Así que el mes que viene entramos en el décimo, ya te digo, ¿eh? 10 meses en el aire casi. Bueno, qué bárbaro, qué tremendo. Bueno, vamos con el calendario de pagos. Esto es algo habitual en el Diario Nacional, que después reiteramos, pero es importante el calendario de pago del ANSES para nuestros adultos mayores, Sonia.
Así es, Claudio, querido. Les contamos que hoy jueves 13 de mayo se van a estar pagando jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos a beneficiarios con documentos terminados en 3. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias también con documentos terminados en 3. Con respecto a las asignaciones por prenatal y maternidad, hoy perciben su prestación quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Con Progresar, la ANSES y el Ministerio de Educación garantizando el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país, beneficia hoy a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7.
Perfecto.
Con respecto al programa Hogar, Claudio, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, hoy estarían percibiendo el beneficio quienes tengan documentos terminados en 3. Y por último, en el marco del programa alimentario PAMI, la ANSES va a estar abonando el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos, ¿no?, para jubilados y pensionados, hoy percibido por quienes tengan documentos terminados en 3.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. Esta fue la información sobre el calendario de pago. Ya en un ratito más vamos a repetirla, ¿eh? Reiteraremos esta importante información para gran parte de la audiencia de la radio pública. Vamos recordando los datos del tiempo correspondientes todavía, creo que a las 4, no sé si actualizaste, pero vamos con ello para recordar para aquellos que se están levantando en este momento y partiendo al laburo, ¿eh?
10 grados 4 décimas, la temperatura al menos sobre la ciudad de Buenos Aires, la humedad 66%, el cielo está despejadísimo y nos aguarda un jueves con 19 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Muy bien, acá 9 grados 6, la temperatura en Córdoba, todavía falta actualizarla, 80 es el porcentaje de humedad, viento del sur a 3 kilómetros, el cielo está algo nublado, la visibilidad óptima, la máxima 23 grados. Para este día jueves, el cielo parcialmente nublado hacia la mañana, por la tarde algo nublado, hacia la noche ligeramente nublado. Así se presentará el jueves en la capital mediterránea. Bueno, le mando un gran abrazo al amigo, compañerazo, Conrado Geiger, que está afectado de COVID. Por suerte tiene algunos pequeños síntomas, le ha pasado dentro de todo bastante bien, con un poco de fiebre, pero bueno, la está llevando bien. Así que esperamos una pronta recuperación de Conrado, que es el conductor de Historias Fragmentadas, programa que se emite los días lunes a la medianoche en la radio pública, que cuenta historias vinculadas a los derechos humanos. Gran compañero, gran militante, gran periodista, gran artista, Conrado. Le mando un abrazo enorme, pues un tipo realmente cálido, sensacional, gran amigo. Bueno, preocupados todos por la salud de él, pero la va llevando bien y tratando de salir de esta contingencia, ¿eh? También lo agarró, lo afectó el COVID y se está recuperando. Y naturalmente deseamos una pronta recuperación para mi querido Conrado Geiger. ¿Tenemos algún mensajito, querida Sonia? Contame.
Sí, hay mensajes, ¿eh?, que han llegado a través de nuestro WhatsApp 1165-840-870. Claudio querido, por aquí nos dice un amigo camionero: muy buena noche, Sonia, equipo, Claudio, gracias por la compañía. Soy Seba, volviendo a Gualeguay, y les hago una pregunta, si saben, ¿para cuándo la vacuna para los camioneros?
No sabemos, pero bueno, me parece, bueno, yo creo que hubo un reclamo por parte del Sindicato Nacional de Camioneros, ¿no?, para que se vacunara a todos los choferes de camiones, ¿sí? Hay un reclamo ya hecho, calculo que será pronto, a mí me parece que va a ser pronto, pero no puedo aseverar eso. No tengo la información hoy. No la tengo. Sé que hubo un reclamo por parte del líder de camioneros, Hugo Moyano, y del secretario general adjunto, Pablo Moyano, para que se vacunara a todos los choferes de camiones de todo el país. Eso sé, del reclamo lo sé. Ahora, ¿cuándo se los va a vacunar? No puedo dar alguna información si todavía no la tengo confirmada, pero me voy a ocupar de ahí bucear y poder dar algún detalle al respecto, ¿eh? Gracias por el compañero que llamó, ¿no?
Sí, a Seba, bueno, a todos los camioneros amigos que nos escuchan. Claudio, ojalá les llegue pronto, porque ellos también, ¿no?, están en la línea de batalla. Ellos no dejaron nunca de trabajar, aseguraron que nunca nos faltaran los alimentos, los combustibles, bueno, todo lo que necesitamos, ¿no?, todo lo que transportan los camioneros, inclusive las vacunas en la Patagonia, como nos suele contar Alejandro. Así que esperamos que pronto también les llegue el turno a ellos de vacunarse. Seguimos compartiendo mensajes. Buenos días, un placer escucharlos, una grata compañía. Lo hago a través de AM620, les envío saludos desde la cuenca carbonífera, 28 de noviembre y Río Turbio. Saludos, Santiago, como siempre también prendido al Diario Nacional allí en la Patagonia, Claudio.
Perfecto, un abrazo.
Sonia, Claudio, les cuento, mucho frío por aquí, preparando ya la segunda ronda de mates para salir a trabajar. Que tengan un buen día. Saludos, nos dice Ociel Fabre, desde Colón, provincia de Entre Ríos. Arriba, Ociel, a tener un gran día. ¡Qué música, chicos! Gracias por la información y además por tan bonitas canciones, nos dice Estela Maris, desde San Fernando. Allí está Hugo en Mercedes, también sumándose, dándonos buenas noticias, ¿eh? Hugo se ha propuesto terminar el secundario, arrancar una carrera terciaria, así que nunca es tarde, nos alegramos infinitamente, ¿eh? Ya ha dado su examen de historia, Claudio.
Ah, muy bien, lo felicito. Bueno, genial.
Hola, Sonia querida, Claudio, después de mucho tiempo puedo volver a escribirles. Allá por noviembre sufrí una ACV que me dejó secuelas en el habla y en la lectoescritura, pero no bajé los brazos y tras una fuerte rehabilitación estoy de vuelta y, como siempre, desde hace tiempo compartiendo mis madrugadas con ustedes. Gracias por tanto compromiso con la gente. Abrazo enorme a Claudio, a todo el equipo de la radio, y un afectuoso y agradecido abrazo por tu calidez tan necesaria en estos tiempos. Sonia, nos dice Maximiliano de Rosario. Claudio, qué alegría saber que se va recuperando, qué alegría saber que no bajó los brazos, que está de vuelta y que, por supuesto, sigue prendido nuestras madrugadas. Sea Maxi, lo abrazamos bien, bien, bien fuerte también.
Bueno, un gran abrazo a Maxi, ¿eh? Un gran abrazo, fuerte abrazo y cálido, ¿eh?
Agradeciendo la compañía, saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo. Claudio querido, como siempre, y uno más. Buen día, Diario Nacional, ídolo Claudio, genia Sonia, es evidente que la realidad del plan de vacunación que hace el gobierno dejará a la infodemia mitómana sin argumento anti todo. La única verdad es la realidad, cuídense mucho, Víctor de Hurlingham.
Tal cual, la única verdad es la realidad es que van llegando cada vez más vacunas, millones de vacunas, y echa por tierra todos estos mensajes ominosos, malintencionados, irresponsables, destituyentes por parte de una oposición salvaje que parece ser no madura y además de no madurar, no entiende razones. Bueno, allá ellos, ¿eh? Acá me escriben desde Paraná, también dice María Marta, Nat King Cole, menos mal que no soy cardíaco, qué bueno, están llegando mis vacunas y están llegando más vacunas. Dios bendiga a este gobierno nacional, qué voces y qué personalidad, la de ustedes dos, Sonia y Claudio, muy animado el programa, ¿quién va a dormir con ustedes? Ya estamos con el mate, frío, serenito, en Paraná 8 grados, sigo acompañándome con la Radio Nacional, escribe Eduardo Tosca, desde Paraná, Entre Ríos, ¿eh? Un abrazo grande a Eduardo, ¿eh? Como siempre, Sonia, ahí te mando
un beso. Qué lindo Eduardo, siempre acordándose de nosotros, siempre con tanta calidez en sus mensajes, así que gracias, ¿eh? Gracias de corazón.
Exactamente, ¿eh? Y fascinado con María Marta y Nat King Cole, ¿no? Dice, menos mal que no soy cardíaco, me dice. No, quédate tranquilo, Eduardo, por favor, te necesitamos.
Escucha, Claudio, qué lindo mensaje nos envía Miguel desde Quilmes. Con este te redondeo yo por mi parte.
Dale.
Hola, queridos amigos, Sonia, Claudio. Hoy escuché uno de los cuentos de medianoche relatados por Quique Pessoa. El cuento de hoy trató sobre mitología griega. Me llamó la atención cuando mencionó el nombre Nana, y luego lo busqué en Google. Ajá. Resulta que Nana era una náyade. Esto para cuando venga Mariana, Claudio, para que...
Claro, claro.
Entre nosotros.
Por
Resulta
favor.
Que Nana era una náyade, es decir, una ninfa o divinidad de los ríos y los...
¡Ay! Por eso Nana tiene esa voz.
Tiene que ser por eso, y esos ojos color agua, justamente.
¡Ay, sí! Esos ojos agua de Nana, impresionante.
Vaya, este relato como un aporte curioso a vuestro lindo programa. De paso, aprovecho para enviarles un cálido abrazo desde Quilmes, nos dice Miguel. Gracias enormes por este mensaje, Miguel.
Bueno, un abrazo, Miguel. Después reiteralo con Nana, ¿eh? Después
sí,
reiteralo.
Claro.
Por favor, qué grande, ¿eh? Ahí, siempre pensando en Nana. Después Nana se manda alguna, ¿eh? Se manda alguna. Empieza ahí a escarbar y te manda un brulote, pero después se redime Nana. Se redime la Gil Laborde, que es un encanto. Bueno, muy bien. 5:20 de la mañana, vamos a comentar algunos títulos. Recordamos, acá justamente hay un debate tras el informe que ayer hizo conocer Página 12, que muestra que los casos de COVID bajaron más en el conurbano por el tema de la virtualidad. Nadie puede decir que las clases presenciales no tienen consecuencias. Investigadores de la UBA y el CONICET analizaron los efectos de la suspensión de las clases presenciales. Los datos muestran una caída mayor de los contagios donde se pasó a la virtualidad. Por supuesto que la oposición violenta, la oposición cerril, reaccionó indignada Los científicos explicaron su informe, recordamos al diario Página 12, y el Senado de la Nación ya les pidió reunirse con estos científicos para que den un informe. La publicación del informe del Instituto de Cálculo de la UBA y CONICET sobre el impacto de la presencialidad escolar en los casos confirmados de COVID arrojó una conclusión que para muchos y muchas es casi de sentido común. La suspensión temporal de la educación presencial tuvo efecto sobre la circulación viral comunitaria. El análisis de datos de esta semana, posteriores a los DNU presidenciales, arroja una nítida disminución más veloz y pronunciada de la cantidad de casos de COVID confirmados en conurbano, donde se pasó a la virtualidad que en CABA y el resto de la provincia de Buenos Aires. Azuzado como está el tema de la presencialidad como una trinchera electoral de la oposición, el estudio provocó un gran revuelo y a la publicación le llovieron críticas y acusaciones de parcial, al punto que se dio el extraño caso de que un informe científico se convirtió en tendencia en Twitter. Los responsables explican que lo que hicieron fue analizar las curvas y evidencias científicas, comparar lo que ocurrió en otras ciudades del mundo, y son contundentes en un punto. La decisión de cortar o no la presencialidad generó hasta el momento efectos concretos diferentes. Fueron convocados a exponer los resultados del informe en el Senado mientras se debate, recordamos, el proyecto de ley de restricciones sanitarias por la emergencia COVID. Es bueno saber que, por ejemplo, ahora que estuvo el presidente visitando París y Roma, los negocios en París están cerrados. Lo comentaba Jorge García, director de Ámbito Financiero. Los negocios en París están cerrando a las 9 de la noche. Es decir, una vez que cierran no tenés posibilidad de comprar nada. Es decir, a ese nivel de confinamiento hay en París y otro tanto en Roma, donde los negocios cierran temprano. Por eso se produjo una disminución importante en la circulación del virus, tanto en París, que estaban muy alarmados por la creciente cantidad de contagios, y en Italia. Lo mismo pasa en España. Están cumpliendo con un plan de confinamiento muy importante. Y cuando no circula el virus, naturalmente son menos los contagiados. Y eso lo... Mira, a propósito, creo que el presidente hoy publicó un tuit, si no me equivoco, siempre el presidente está tuiteando, y dijo, la COVID-19 es una tragedia global. Aquí en París, en Argentina y en cada rincón del mundo debemos cuidarnos para evitar contagios y salvar vidas. Y está mostrando, el presidente, imágenes de una París absolutamente vacía, con negocios cerrados en horas del crepúsculo, de la tarde-noche. Lo muestra el presidente a través de imágenes en uno de sus tweets. Y reitera, la COVID-19 es una tragedia global, dice el presidente de la República, aquí en París, en Argentina y en cada rincón del mundo. Debemos cuidarnos para evitar contagios y salvar vidas, ¿sí? Y bueno, y reiteramos, los científicos afirman que las clases presenciales impactaron fuertemente en la suba de contagios. Científicos afirman que las clases presenciales impactaron fuertemente en la suba de contagios, y este informe sobre contagios complica y le da duro a la gestión de este cínico llamado Horacio Rodríguez Larreta, quien administra la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a seguir con nuestra agenda. 5:24 de la madrugada, habló el consultor político Raúl Timerman. Analizó el contexto del año eleccionario y dijo que el establishment está preocupado por las elecciones. Son 10.000 personas en todo el país. Hay 44 millones de personas que no están preocupados ni expectantes por las elecciones porque su vida diaria está dominada por otros temas, y particularmente está dominada por este tema de la ola de coronavirus. Está preocupada por la ola de coronavirus y por los contagios. Habló en el programa Aire Nacional de LRA6, Nacional Mendoza, que conduce Gisela Marsala y Cristian Ortega, y también dijo Raúl Timerman que Alberto Fernández no lidera el Frente de Todos, pero es el gran articulador del Frente de Todos. Escuchemos la palabra de Timerman.
Siempre el establishment está preocupado por las elecciones. El establishment son periodistas y políticos, empresarios y economistas. Son 10.000 personas en todo el país. Hay 44 millones de personas que no están preocupados ni expectantes por las elecciones. Es más, no lo tienen presente en este momento, porque su vida diaria está dominada por otros temas, que ahora vamos a ver cuáles son. El electorado tiene tres preocupaciones básicas. Una es económica, que tiene que ver con la inflación, el precio de los alimentos, las tarifas, si el dinero le alcanza para llegar a fin de mes, si va a perder el empleo o no, si su empresa va a seguir existiendo después de la pandemia. Esa es una preocupación. La otra preocupación tiene que ver con la inseguridad, el temor a ser víctima de un hecho violento, de inseguridad. Por ejemplo, que llegue con el coche a la puerta de su casa y para robarle el coche lo maten. Y el tercer temor es el temor a contagiarse, digamos. Aunque eso debemos decir, nosotros en la encuesta mensual que hacemos, que es un termómetro de la clase media, cuando preguntamos hace un mes, ¿usted cree que la situación de la pandemia va a mejorar, empeorar o seguir igual? El 60% dijo, va a empeorar. Y ahora, hace una semana, antes de estos anuncios de vacunas que volvimos a preguntar, el 40% dice, va a empeorar. Y yo creo que cuando volvamos a preguntar a fin de mes, esa cantidad va a ser menor debido a la llegada de las vacunas, ¿no? O sea que la preocupación de la sociedad pasa por un lado y la preocupación de los políticos y periodistas, empresarios y economistas quizás pase por el otro.
Ahí está la palabra del analista Raúl Timerman. Ustedes saben que Raúl hace siempre una sección los días martes con el Gato Silvestre ahí en C5N, el Pica Pica, analizando la situación nacional. Le mandamos un abrazo a Raúl Timerman. Habló ahora el abogado de la familia Astudillo Castro. Presentaron un informe sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, recordamos, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires, a un año de la desaparición de Facundo Astudillo. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe especial sobre la desaparición del joven. Leandro Aparicio repasó el caso en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Facundo era un chico que vivía en Pedro Luro, un pueblo pequeño en el partido de Villarino, que está aproximadamente 120 kilómetros de Bahía Blanca, y un día 30 de abril salió a dedo desde su pueblo a ver a su exnovia. Fue parado en un retén en Mayor Buratovich, y desde ahí, desde que se le sacó la foto, no tuvo interacción con ninguna otra persona más, por lo menos es lo que nosotros sostenemos. Ninguna persona más que no sean los policías, ¿vale? Por supuesto, de los que estamos acusando. Todas las versiones que sostienen los policías, los testimonios, no son consistentes y se chocan con la misma información que estaba dentro de sus teléfonos a través de mensajes borrados y luego recuperados. Por eso no tenemos absolutamente ninguna duda de que Facundo, en este contexto de violencia que imperaba en estos momentos de aislamiento tan estricto, fue víctima de violencia policial. Facundo desobedeció las órdenes que les impartieron respecto de que se tenía que volver a Pedro Luro. Se lo dijeron Sosa y Currubinca, lo llevaron a la comisaría. Después lo vieron que continuaba en sentido Bahía Blanca. Lo fueron a buscar a las 3:30. Tres testigos vieron que a Facundo lo levantaban en una camioneta. La geolocalización de los teléfonos de esos tres testigos se corresponde con su testimonio. ¿Qué quiero decir? Ustedes están en el Bolsón. Supónganse que se van para, no sé, Lago Pueblo, queda para abajo, ¿no? Sus teléfonos van a ir marcando en cada una de las antenas en las cuales impactan. Los teléfonos de estas tres personas impactan donde ellos dicen, a las 3 en Luro, 3:30 en Burato, y después impactan en Bahía, y después impactan nuevamente en Luro en el momento que ellos van y vuelven. O sea que no hay mentiras en cuanto al relato de esos tres personas que, por otra parte, han sido amenazados.
La palabra de Leandro Aparicio, el abogado de la familia Astudillo Castro, un año de la desaparición de Facundo Astudillo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde la Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe sobre la desaparición del joven. Aparicio, como escucharon ustedes, repasaba la investigación y el contenido del informe, donde confirman que se trata de una desaparición forzada. cuestionan a la juez y ratifican que hay policías bonaerenses involucrados en el hecho. 5:31 de la mañana en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo. Tenemos 9 grados en estos momentos, 80% la humedad, presión 970 HPA, viento del sudeste a 3 kilómetros, cielo ligeramente nublado con una máxima estimada en alrededor de los 23 grados, parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, el cielo por la mañana, hacia la tarde algo nublado, ligeramente nublado por la noche, y habló con la radio pública Juan Carlos Baglietto, el gran Juan Carlos Baglietto, diciendo que no le pasa a todos los artistas que el público acompañe por varios años. Baglietto hizo un repaso de su trayectoria y se refirió al espectáculo por streaming que ofrecerá junto a Lito Vitale el viernes 14 de mayo, en donde recopilan parte de los shows online y anécdotas en vivo. Vamos a escuchar la palabra de Juan.
Tengo una condición natural, sí, me cuido un poco, pero no soy de los que... Conozco otros colegas que son muy metódicos, entrenan, estudian, se cuidan, hacen ejercicio, vocalizan todos los días y antes de subir a actuar lo hacen en forma más intensiva. No es mi caso. Nosotros lo que hacemos es comemos sanguchitos de miga y vamos y cantamos, digamos, ¿no? pero no, así lo que por ahí sabes que hay un laburo de constancia que tiene que ver básicamente con la música y con mantener el contacto con el público, que en definitiva los verdaderos, los que nos han bancado para llegar hasta acá. Y eso, creo que soy muy agradecido, porque no le pasa a todos los artistas, digamos, que el público te acompañe a través de los años y se vaya por ahí enganchando o desenganchando y que tenga otra gente, y que la verdad que tenemos que ser muy agradecidos. Somos en ese sentido, nada, sabemos que no le pasa a todo el mundo, ¿no?
Ahí está la palabra del queridísimo Juan Carlos Baglietto, que estará actuando por streaming con Lito Vitale el día de mañana. Mañana vamos a dar cuenta de ello otra vez y vamos a recordarlo al querido Juan Carlos Baglietto en la radio pública. 5:33 de la mañana, recordando que seguramente ya está reunido Alberto Fernández con el Papa Francisco, compartiendo un encuentro privado en el estudio privado del aula Paulo VI del Palacio del Santo Oficio en Ciudad del Vaticano. Calculamos que se van a conocer algunos detalles dentro de algunos minutos. Seguramente durante el desarrollo del panorama nacional de noticias va a haber novedades sobre este encuentro. A las 8 de la mañana, hora de Argentina, reitero, el presidente junto a la comitiva oficial participa de un almuerzo que organiza en su honor el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, en la capital italiana. Y posteriormente, 9:30, hora de Argentina, 14:30 de Roma, el mandatario mantiene una reunión de trabajo en el Palacio Chigi de Roma con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi. Bien, ayer el presidente se despidió de territorio francés y mantuvo un encuentro con Emmanuel Macron, agradeciendo a su par de Francia por el apoyo en la negociación de la deuda con los acreedores privados, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Hagamos escuchar al presidente de la República agradeciendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por este apoyo público. Quiero agradecer públicamente al presidente de Francia, que siempre nos acompañó.
Yo quiero ser muy franco, muy honesto y muy sincero con todos ustedes. En verdad encontré en el presidente Macron un buen amigo con quien comparto miradas comunes respecto de los problemas que aquejan al mundo actual, y con quien siento que tenemos mucho trabajo por delante para hacer juntos. Francia y Argentina tienen una historia en común muy rica, no solamente por la forma en que nuestros pueblos se entrelazan, sino también una historia cultural. Esta también fue la tierra de Cortázar y de muchos argentinos que pasaron por aquí y que aún viven aquí, que llegaron exiliados y eligieron a la Francia para quedarse a vivir, sin olvidar sus raíces. Con lo cual tenemos mucho en común, mucho en común. Aún toco la guitarra que me regalaste la última vez, la sigo haciendo. creo que efectivamente tenemos también una preocupación con el tema climático, que es una genuina preocupación de Francia, y siempre nosotros hemos abogado porque los acuerdos de París se profundicen. Bien ha dicho el presidente, su preocupación sobre el desarrollo de la Amazonia es la misma preocupación que tenemos nosotros. Días atrás, querido presidente, sobrevolé 5 millones de hectáreas verdes, que es como la parte del final de la Amazonia que están en Argentina, que nosotros la llamamos el impenetrable porque es un territorio donde es muy difícil ingresar y al que cuidamos particularmente porque sabemos que es uno de los pulmones del mundo. Y ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo no solo argentino, sino un esfuerzo del mundo entero. Terminar con la deforestación, cuidar los espacios verdes, entender de una vez por todas que a través de los bosques y de las selvas nativas respira el mundo, y eso lo debemos proteger. Con esa convicción, que sé que es compartida por el presidente de Francia, he llegado hasta aquí, y también para abordar los problemas que tiene Argentina. Problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo, tanto en la negociación con los acreedores privados como las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Así que agradecido una vez más, vamos a conversar como buenos amigos que somos y seguramente va a ser una reunión tan fructífera como han sido todas. Y por supuesto, que sé que era preocupación por la aparición esta en Francia, por supuesto voy a estar acompañándote en la reunión de junio, donde vamos a tocar puntualmente el tema de la igualdad de género. Así que mi gratitud y mi alegría de estar una vez más aquí en París con mi amigo Emmanuel Macron. Gracias.
Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs.
Ahí está el agradecimiento de Emmanuel Macron al presidente Alberto Fernández en el marco de la gira europea que lleva a cabo el presidente de la República por varios países de Europa. Culmina ya en este fin de semana en Italia. 5:38 de la madrugada en todo el país. Esa.
Volando voy,
volando vengo, Kiko. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo, enamorado en la vida, que me se vuela, enamorado en la vida,
que me se vuela.
Si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y volando, volando vengo. Volando vengo por el camino. Yo me entretengo, Sonia, por el camino. Yo me entretengo, te escucho, divina.
Mi querido Claudio, qué lindo escucharte, por Dios. Ha descendido la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora una térmica de 8 grados 2 décimas. Sigue despejado el cielo. Y el pronóstico indicando cielo parcialmente nublado. Hoy con una máxima de 19 grados.
Muy bien, 9 grados acá en Córdoba, cielo ligeramente nublado, humedad 80%, máxima 23. Reiteramos el calendario de pago del ANSES para nuestros adultos mayores, querida Sonia.
¿Cómo no? Con todo gusto. Por aquí, bueno, mientras...
¿Qué pasa ahí que la... Esto es radio, ¿verdad?
Y sí, mi perrito debe haber escuchado algún ruido por ahí. Meneo, por favor. Y estaba demasiado tranquilo, te digo. Bueno, radio en vivo, usted lo ha dicho.
Jubilaciones, sí, claro. Y pensiones se abonan hoy a beneficiarios con documentos terminados en 3, cuyos haberes, recuerden, no superen la suma de 23.120 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo, también a quienes tengan DNI terminados en 3. Las asignaciones por prenatal y maternidad a titulares con documentos terminados en 4 y 5. Con respecto al plan Progresar, hoy se paga este beneficio a jóvenes que quieran terminar sus estudios y que tengan documentos terminados en 6 y 7. De la mano del programa Hogar, para quienes no tengan gas natural y puedan comprar sus garrafas, hoy perciben precisamente este beneficio quienes tengan documentos terminados en 3. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona este pago extraordinario a jubilados y pensionadas cuyos documentos terminen en 3.
Bueno, muy bien, querida Sonia. ¿Cómo se llama el perrito?
Neo, ya se calmó.
Ah, ya se calmó Neo. Neo es el nuevo integrante del Diario Nacional. Queremos los ladridos de Neo a las 5:30 de la mañana. Un fenómeno, Neo. Bueno, esto es Radio Verdad, ¿eh? Esto es Radio Verdad, ¿eh? Estas son las, estos son los riesgos que uno pasa cuando hace remotamente un programa. Pero bueno, es así la historia, ¿eh? Así que acéptenla. Me encanta que Neo haya dado su presente. Cantó presente Neo. Vamos, Neo, todavía, ¿eh? Seguimos levantando el ánimo, vamos dando fuerza a la gente que se va levantando. Escuchen esto para energizarse un poco, tener más empatía y más amor. Ahí va. Eso, mi amor.
Emocionado, no tiene comparación.
¡Qué bárbaro! ¡Qué energía! Celia Cruz, Oscar de León, el son de Celia y Oscar. Si no te despertás después de esto, estamos fritos, ¿eh? Estás frito, Sonia, ¿eh?
Sí, no te despertás más, te digo, ¿eh? Además, para entrar en calor, me encantó.
Sí, ¿qué te parece? Me imagino que te habrás meneado ahí en derredor de tu mesa, ¿eh, Sonia? Ni quiero pensar Neo. Y los ladridos de Neo, los ladridos salseros de Neo. Bueno, es parte integrante de nuestro diario nacional, Neo. Hoy debutó radialmente en este programa.
Me decía Gastón, justamente, el día que Neo salió para todo el país. Tremendo.
Exactamente. Neo no mensura en este momento la conmoción que produjo en toda la República. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Juan Braseli, cocinero.
Anotate esta receta. Ponete el barbijo, lavate las manos con jabón. Si estás afuera de casa, usa alcohol en gel. Mantené distancia con otras personas. En el último año, la vida se llenó de nuevas consignas. Pero ahora, que hace más frío y que ya no estamos tanto tiempo afuera, hay que abrirle las ventanas a un ingrediente fundamental, el aire. Mantener todos los ambientes ventilados de forma cruzada achica las posibilidades de que se transmita el coronavirus. Es simple, el aire circula y el virus se dispersa. Por eso, abrí las ventanas y las puertas, aunque sea 5 centímetros. Y si tenés frío, es preferible que te abrigues un poco más, que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
María Laura Garrigós de Rebori, en línea, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Sobre este conflicto puntual, la resolución de la Corte de ayer, ¿cuál es su reflexión?
Para mí el fallo es contradictorio, hay párrafos enteros que son contradictorios en sí mismos. Al tiempo que sostienen la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que el Poder Ejecutivo tiene facultades para tomar decisiones en una emergencia. Yo no recuerdo nada, ninguna acontecimiento en la historia del país que haya provocado una cantidad de muertos como esta.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Está transponiendo su visión, está excediéndose, está violando la independencia de los otros poderes.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional.
títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Minutos apenas, no se paran de las 6 de la mañana, ya se viene el cielo ya a todo su equipo y panorama nacional a la radio pública, pero antes, mi querido Claudio, ¿qué tenemos?
Seguimos ya con el deporte, quiero igual comentar que hubo imponentes movilizaciones en todo Colombia tras 15 días de protestas, siguen las movilizaciones en Colombia contra las medidas que quiso imponer el presidente Iván Duque. Justamente la protesta de Colombia irrumpió en el partido de River, que se suspendió unos minutos temporalmente porque los gases lacrimógenos que se arrojaron desde afuera llegaron al campo de juego. De ello va a hablar también en un rato ya, Lautaro Villamor, a quien le doy los buenos días. Lautaro, ¿cómo estás? Pasión Nacional, buen día.
Buen día Claudio, buen día Sonia. Tal cual lo indicás, las imágenes previas al partido que finalmente fue empate entre Junior de Barranquilla y River fueron tremendas, hacían pensar en una suspensión definitiva del partido que finalmente se jugó y fue empate para los de Gallardo. En lo futbolístico, un empate con sabor a victoria, River queda como segundo en el puesto D, abajo de Fluminense. 6 puntos para el equipo de Gallardo, 8 para el brasilero, pero es inevitable hacer mención a esto que vos hacías, Claudio, porque repito, las imágenes son de una tristeza absoluta que llegaron desde Colombia y que nosotros venimos marcando desde el día previo, porque lo venimos diciendo, ¿te acordás?
Exactamente, sí, que hemos cuestionado.
Sí. En las inmediaciones del hotel ya marcábamos que el día previo al partido habían manifestantes debido a esta situación. Lo veníamos charlando, Claudio.
Exactamente, y que todavía se especulaba con que en una de esas el partido se trasladaba a Lima, no me acuerdo qué otro destino, o Ecuador.
Guayaquil
era, ¿no? Bueno, viste, no me equivoqué, Ecuador. Digo, y era un papelón si realmente lo trasladaban, pero tendrían que haberlo pensado mucho antes. Y era previsible que pasara este tipo de contingencia, dado el estado explosivo que está viviendo, político y social, que está viviendo Colombia, ¿no?
Absoluto, absoluto. Bueno, perdió Argentinos Juniors contra la U Católica, un partido sensible. De todos modos, el equipo de la Paternal sigue puntero en su zona. Siempre hablamos de la Copa Libertadores. Hubo otros partidos, pero bueno, quiero destacar en la Liga Española dos cosas. Primero, el triunfo de Atlético de Madrid 2-1 contra el Real Sociedad.
Perdió el campeonato del Barcelona, quiero decir con claro. Esto. Perdió el campeonato, lo perdió ayer.
Y bueno, faltan dos fechas, el Barcelona tiene 76 puntos contra 80 del Atlético de Madrid.
Exacto.
En la antesala de hacer historia de la grande que ya está escribiendo igual el Cholo en el equipo madrileño. Y también, qué trabajo silencioso, pero no por ello menos importante, el de el Chacho Coete en el Celta de Vigo, 1-0 claro, contra el Getafe.
Atento. Es el rival, sí, de Barcelona la próxima semana. O va, en estos días.
Claro. Porque el Getafe, cuando lo agarró el Chacho Coudet, estaba en zona de descenso y ahora, exacto, está en el Celta de Vigo, está en el puesto 8. O sea que una muy buena campaña.
¿Qué te parece? El Chacho es un gran técnico, evidentemente un gran técnico. La conoce Lunga. Ojo que juega Real Madrid también, vamos a estar atentos a lo que pase con Real Madrid hoy, ¿no?
Claro, hoy el partido tendrá lugar a las 5 de la tarde contra el Granada en condición de visitante del Real Madrid. De ganar queda con 78 puntos, o sea, 2 del Madrid de ganar. Y bueno, no es un dato menor porque se pone realmente interesante. Recordemos, faltan dos fechas. Como bien lo marcabas, el próximo partido del Barcelona es contra el Celta de Vigo, el equipo del Chacho. Así que bueno, se pone interesante. Y simplemente para cerrar, pues me parece que está bueno destacarlo, más allá de que corrieron varias horas en el medio y se ha comentado largo y tendido. Dos victorias, una más cercana que es la de Fede del Bonis contra David Cofán, jugador belga. Sí, en el Máster de Roma, y bueno, la
Nadia, peque, Nadia.
Nadia Podoroska, que le ganó a Serena Williams también en Roma, así que destacable.
Impresionante, Nadia. Bueno, déjame que vamos a mandar como corresponde, ya que estamos en este momento deportivo, un gran abrazo, enorme, fuerte, sentido, al gran Julio César Falcioni, que está viviendo un duro momento porque falleció su mujer Ada, ¿sí?, a causa del coronavirus, ¿eh? Falleció la mujer de Falcioni, no ha pasado un gran momento Julio en este año, falleció su esposa Ada, Adela Palca, que padecía cáncer, contrajo coronavirus, al igual que el técnico de Independiente, y falleció en las últimas horas. Bueno, lo sentimos mucho, y un gran abrazo para Julio César y para toda su familia, ¿eh?
Absoluto, por eso estaba dirigiendo el Moncho Monzón a Independiente ya hace rato, que no, bueno, que no estaba yendo a dirigir los partidos debido a esta situación, así que también me hago eco y me sumo a este saludo para cerrar la información deportiva de la jornada, Claudio.
Bueno.